COPE más Málaga.
Málaga, comenzamos aquí el último programa de esta semana. Estamos inaugurando mes, hoy saben ustedes que es el día de la Candelaria. Estamos en el centro del invierno y bueno, los días han avanzado ya, hay una hora más de luz, cuidado, desde hace un mes hay una hora más de luz, así que bueno, todo esto va avanzando. Dicen que si llueve hoy ya el invierno se ha acabado, o sea que como han caído una gota de agua me da la impresión de que ya incluso hoy es el día de la marmota, es decir, es el centro del invierno donde, y sobre todo, por cierto, que nos acordamos de la familia de los maristas, porque hoy es un día importante para los maristas, es la Virgen de la Luz. Bueno, tenemos el hospital lleno, se lo digo. La tertulia de los martes todavía no ha sido muy afectada, pero la de los miércoles y la de los jueves sí. Tenemos aquí algunas ausencias por cuestiones de trabajo, afortunadamente, y también por cuestiones de gripe, porque estamos en la época del año. Pero aún así, nosotros estamos dispuestos a analizar lo que es la actualidad y algunos aspectos de ella. Tendremos algunos invitados esta tarde y voy a dar paso a quienes tenemos aquí sentados alrededor de nuestra mesa. Esther Molina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Marcos Paz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se acabó el congreso.
Se acabó el congreso. Relajado. Qué relajado, si todavía seguimos. No de congreso, pero sí de todo el trabajo post-congreso.
Claro, que es mucho, que parece un congreso mucho. Es el momento, pero no, hay un antes y un después.
El congreso termina a mediodía del domingo y quienes hemos asumido una responsabilidad en el Consejo de Dirección, pues tenemos que seguir trabajando para rematar el congreso y para relanzar la tarea política del partido.
Ahora lo hablamos. Don Francisco Martín Roja, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Debe usted ocupado con las redes. Es usted nuestro community manager.
Totalmente. Estoy con las redes sociales aquí respondiendo a la gente que sepa cuál es la emisora en la que estamos.
93.4. Bueno, por cierto, hay que decir que Jorge Ramos está en los mandos técnicos y telefónicos y que un servidor, Marcos Chacón, está encantado de hablar con la audiencia de COPE más Málaga. Bueno, yo quería comenzar hoy, ya lo hablamos ayer porque fue el día del recuerdo, con un recuerdo a una persona, un malagueño al que yo le tenía un especial afecto, porque he de decir, y lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy, jamás, y le he pedido consejos, le he dicho por dónde había que ir las cosas y tal, jamás Pepe París me ha dicho un no, jamás Pepe París me ha dicho que no iba a un medio de comunicación, jamás, es decir, siempre estaba preparado y dispuesto para ayudar. Y yo creo que Pepe París, Paco, ha sido un gran malagueño.
Sin duda alguna, Pepe París lo conozco yo, puedo decirlo claramente, desde pequeño, desde niño, porque claro, los que no hemos criado en el centro, los que hemos tenido comercio en el centro, y más, yo habiendo sido presidente del centro histórico, he tenido la ocasión de que él participara también de la asociación, que nos diera su consejo, su opinión, junto con todos aquellos viejos comerciantes, que no hay que olvidar que ha habido antiguos comerciantes, no viejos, que ha habido muchos. Y Pepe era una persona muy activa, una persona que se implicaba en Málaga muchísimo. Yo creo que gran parte de eso se lo ha llevado en su corazón, ¿no? Y por eso ha tenido los problemas que ha tenido, porque una persona realmente apasionada y sufría y vivía las cosas de una forma hacía muy personales, ¿no? Pepe estuvo en la Cámara de Comercio, fuimos compañeros en el pleno de la Cámara. Él también, como he dicho antes, estaba en el centro histórico. Él fue, en los tiempos de cuando fue presidente Pérez Gascón, él fue miembro de la directiva del Club Deportivo Málaga. Y, por supuesto, su padre, la cofradía del cautivo, ¿no? Él tenía una relación con Málaga en todos sus ámbitos, no se limitaba solamente al tema de las cofradías.
Muchas veces, ahora su ausencia se ha centrado todo mucho en el aspecto cofrade, pero es que Pepe París era
de amplio espectro, ¿no? Hasta tal punto Puedo contar, yo estuve comiendo, cenando, fue un almuerzo al mediodía el día 27 de diciembre, tuve la ocasión de tomar el último almuerzo con Pepe París, ¿no? Y fue al lado de su tienda, muy cerca, en calle Sánchez Pastor, y estuvo súper animado, estuvo hablando con nosotros de cosas de Málaga, de toda su trayectoria. Él ya tenía 72 años y no se había jubilado, en el sentido de que él seguía pensando en su negocio, pensando en su futuro, pensando en sus empleados, en todo lo que se ha hecho por Málaga, por el comercio y el centro histórico de Málaga. Pepe después en su cofradía pues ya se tuvo que retirar precisamente por aquellos problemas cardíacos que tuvo hace 30 años, yo recuerdo, y contaba el otro día yo una anécdota precisamente en Facebook que me ocurrió muy personalmente con él, que fue cuando llovió. Yo soy, como todo el mundo sabe, y Pablo Atencia, que no está aquí ahora mismo, que podía contarlo, somos de la cofradía de los estudiantes, y aquel lunes santo llovió mucho, muchísimo. Entonces nosotros estábamos encerrando a nuestros sagrados titulares en la Plaza de la Constitución, que entonces es donde encerraban el tinglado, y nos fuimos corriendo todos, porque que llovía mares, nos fuimos corriendo hacia el puente, estaba subiendo el puente de la Aurora, el cautivo, y Pepe no era la persona, aquello era una persona que iba y venía de una sección a otra, de un trono a otro, porque todo el mundo dice que quería mucho al cautivo, no, era de su cofradía, del cautivo en plenitud, de María Santísima de la Trinidad, o sea, que era... Aquello se destrozó todo, las tuntunes. Yo recuerdo, nosotros empapados, los estudiantes que veníamos de encerrar el trono, íbamos empapados todos, nos metimos a ayudar a los hermanos de la Trinidad a llevar el trono a San Pablo, que aún quedaban horas por llegar. Y recuerdo a Pepe, me acuerdo yo, se quitó el capillo, porque claro, ya estaba empapado, el hombre ya era como una tortura esta que te echan agua por la cara, que llovía una mare, y iba y venía por aquel puente, no se me olvida, por el barrio de la Trinidad, y lloraba de ver a su cofradía como sucumbía debajo del agua. Pero fíjate lo que son las cosas, el Cristo se rompió,
el Cristo
se rompió por la mitad.
Tenía un problema
sí,
económico.
Bueno, además, pero Pepe supo sacar la cofradía, y casi te digo que ponerla al año siguiente en circulación, casi perfectamente.
Sí, señor.
Ese era Pepe París era todo corazón, el que se lo ha llevado, ¿no? Pero era todo corazón. Yo ayer me emocioné muchísimo, y en su funeral, de ver la cantidad de gente de Málaga que estaban allí arropándole durante todo el día, porque el entierro fue a las 6 de la tarde y él murió el día anterior también sobre esa hora aproximadamente. Estuvo 24 horas en Parsemasa, y la verdad que me emocionó ver el apoyo que tenía de toda la Málaga cofrade, de toda la Málaga en general, porque no hay que limitarlo a los cofrades. Pero yo desde aquí quiero hacerle un gran homenaje. Llamé la semana pasada, que no pude venir.
Sí, estuvimos hablando.
A pedir una oración por él, porque realmente hay una persona que se llama Luis Reina Alcolea, gran amigo suyo. Hoy hay dos artículos en el diario La Opinión que realmente son de mérito. Uno hecho por León y otro hecho por
Gonzalo León
y Domi del Postigo. Realmente el de Domi es fantástico, el de Gonzalo León no es una necrológica, es un texto de mucha profundidad, y el de Domi es realmente su amigo, y su amigo Luis Reina, quiero darle las gracias por toda la información que nos ha dado, porque esa que yo transmitía era gracias a Luis, y creo que tiene muy buenos amigos, y Pepe será siempre recordado.
Sí, porque además yo he dicho, y siempre lo he dicho hace muchos años, ¿no? Se nos han ido gente, pues Pepe Tirado, Pepe Atencia,
Carlos Gómez Rágido, Manolo Atencia.
Es gente que vivió la gran transición de la Semana Santa. Yo digo que esta gente se encuentra en una Semana Santa depauperada, una Semana Santa con muchas flores tapando agujeros, que era lo que había, y resulta que convertimos aquello en lo que ha llegado a ser. Cuidado, en una época en la que la laicidad pues se extiende por España, etcétera, etcétera, y sin embargo en Málaga se produce el fenómeno justo contrario, es decir, que la gente se incorpora a las cofradías. Fundamentalmente, dicho sea de paso, y eso lo has vivido tú a través de los Hombres de Trono, pero luego las cofradías están nutridísimas, ¿verdad? Tenéis el caso de estudiantes con 1000 y pico de nazarenos, es que no hay más tela para ser túnica.
No hay sitio.
La del cautivo, la de decir, cada vez más nazarenos, más gente que participa en un acontecimiento que la gente lo ha asumido como suyo. Luego ya independientemente de lo que uno sienta o deje
de... Es que lo de la religiosidad muchas veces, por supuesto, yo soy una persona tremendamente religiosa, y pero también entiendo muchas veces que es parte de nuestra cultura, quiero decir, en el sentido de que son, tenemos un patrimonio ya muy importante, sí, después de aquello que perdimos, pero bueno, no voy a entrar en ese tema, pero sí es cierto que el patrimonio que se está haciendo ahora mismo es importantísimo, y es una cosa muy buena para la ciudad, ya desde el punto de vista, yo como soy tan práctico para esas cosas, desde el punto de vista económico, no olvidemos que en el año 1921 la agrupación de cofradías se funda por un grupo de comerciantes, con el fin de promocionar los grandes, los suntuosos desfiles procesionales de Málaga, que te puedes imaginar lo suntuoso que tenían, pero bueno, fueron mejorando, y cada vez tenemos una Semana Santa que nada más que hay que ver Televisión Española, por ejemplo, ya Televisión Española ya tiene fijo todos los años el retransmitir el traslado de Santísimo Cristo a la Buena Muerte por la mañana, ¿no? Eso ya es algo fundamental, lo tienen casi todas las emisoras. Eso para Málaga, desde el punto de vista turístico, cultural, etcétera, etcétera, es importantísimo. O sea, la promoción que hace la Semana Santa de Málaga, que gracias a estos hombres que tú has citado antes, como han sido todos los que han nombrado, no lo voy a repetir otra vez. Bueno, esto ha sido lo grande promotor. Yo recomiendo de nuevo, aparte del de Domingo Postigo, que es muy muy profundo y sentimental, el de León.
Gonzalo León cuenta la historia.
Y dice, es que estas personas han sido muy importantes en Málaga. Estos son los fundamentales, los básicos, los otros, los demás, los cofrades que somos más jóvenes o menos jóvenes, pero que estamos ya detrás de ellos, debemos mantener y cuidar muchísimo nuestro acervo cultural en este sentido, igual que otros ámbitos de Málaga, pero vamos, el de la Semana Santa es importantísimo. Desde mi punto de vista, Pablo Atencia, creo, como hijo,
sobrino, nieto
de hermanos mayores, sobrino, de presidente de la agrupación, creo que ha cogido muy bien el testigo. Está innovando porque es una persona con una mentalidad muy moderna, que sabe hacer muy bien las cosas. Vamos a dejarle que siga haciendo sus cosas, porque creo que la está haciendo muy bien. Vamos a verlo, porque los tiempos evolucionan. Pero siempre que mantengamos nuestro acervo cultural y protejamos este patrimonio. Que pueden haber tendencias políticas, que pueden haber ideas, pero bueno, me parece muy bien el laicismo, todo lo que tú quieras, pero esto es cultura. Independientemente de la religiosidad que pueda tener dentro de su miembro.
Simplemente aseveraba, ¿no? La verdad es que escuchando a Paco, pues una se apasiona, ¿no? No solamente es cofrade, sino que se nota en sus palabras que ama Málaga y esa pasión la transmite, ¿no? Cuando habla. Y bueno, yo creo que sí, que persona, no sé, irte o dejar este mundo ir a otro y con esa contribución y esa mochila de haber puesto tu grano de arena y
tu grano de arena, efectivamente, eso
en
es
la
muy
ciudad
importante.
Debe ser muy bonito
y sin pedir reconocimientos en el caso que estamos aludiendo
de debe ser maravilloso, o sea, sí. Solamente el hecho de poder sentir pues ese confort y esa alegría que debe dar el decir, oye, mira, pues aquí está mi pequeño legado y en esto yo participé, ¿no?
Pues eso es importante. Vamos a hablar ya de las cuestiones cotidianas. Hoy se han conocido las cifras del paro. 1.135 parados más. Es menos que hace un año. El mes de enero es el mes de calamidad del desempleo. Tenemos en torno, según los datos del INEM, cuidado, no estamos hablando de la encuesta de población activa, que es el paro lo sube a más cantidad, en torno a unas 169.000 personas paradas, casi 170.000. Y bueno, pues el paro se ha producido en el sector servicios, evidentemente, que es el clásico. Se ha producido en la agricultura, porque la agricultura es el sector que en estos momentos está parado, es decir, no hay actividad prácticamente agrícola. Sin embargo, bueno, pues ha habido un cierto repunte en temas industriales, en temas de construcción. La construcción está ahí como que va subiendo muy gota a gota, muy, muy despacito. Pero bueno, creo que son los datos, yo entiendo que eran los datos que se esperaban, no creo que haya mayor diferencia de lo que todo el mundo preveía.
Pues no, yo comparto contigo tu reflexión, no sé qué pensarán los compañeros de tertulia, ¿no? Pues efectivamente, el mes de enero viene después del mes de diciembre. Mes de consumo, mes de ocio, mes, bueno, es Navidad. Y evidentemente, gracias, pues este año el consumo ha subido, la alegría también y el ocio también. Y eso al final, pues ha habido más contrataciones temporales que otros años.
Sí, bastante más.
Y indudablemente esas contrataciones ahora pues ya no están. Por lo tanto, yo me quedaría con el dato positivo. Primero, que tenemos que ver los números y eso es simplemente dejarlo ahí, en global y cuando finaliza el año o al menos el primer semestre. Y en segundo lugar, a mí me parece muy a destacar en positivo lo que tú apuntabas en cuanto a la industria y a la construcción. Porque me parecen dos sectores que lo que arrojan es un empleo más estable, que es el, en definitiva el que buscamos. Sí. Porque el sector servicios, la empleabilidad fluctúa en función de la demanda, vamos, esto es una ley de demanda y oferta, ¿no?
Y además en función, especialmente el sector servicios aquí es el sector fundamentalmente el turismo, y el turismo seguimos viendo cómo está estacionalizado, es decir, no hay forma de romper la estacionalidad, aquí se sigue pensando, tenemos la versión cultural del turismo en la capital fundamentalmente, pero en el resto de la costa el turismo sigue siendo de sol y playa y poquita oferta más hay, no sé, con Marco, ¿cómo lo ves tú?
A mí me preocupa la situación estructural que hay de desempleo en España, histórica. Esa es la que me preocupa. A mí cualquier mejora siempre la veo con cautela, y cualquier empeoramiento y con preocupación o con amargura y alarma, porque los últimos años hemos tenido una situación de desempleo en toda España absolutamente insoportable. Lo que resulta curioso, sorprendente, es que no haya habido más problemas, porque una situación económica en la que tenemos rondando cifras de paro medio por encima del 20%, en Andalucía 10 puntos más, Málaga es una excepción, tiene un poquito menos, pues supone un difícil sostenimiento de la economía cotidiana. Que es que la cuestión es esa, es que al final de lo que estamos hablando es de que hay familias que tienen que comer todos los días, sí, y que han estado lampando, y utilizo el término lampando porque ha sido la realidad, para poder vestirse, alimentarse, llevar a sus hijos al colegio.
Y siguen,
¿eh? Sí, por supuesto.
Si no hay, desgraciadamente ha cambiado.
Sí, desgraciadamente seguimos. Igual tiene la matización es correcta, porque efectivamente la que yo haya hablado en pasado no significa que eso no se haya seguido produciendo. A mí me parece muy preocupante porque no se desestacionaliza, y perdón por utilizar tu palabra, el paro, pero el paro de largo plazo. Y así no hay manera. Y no hay manera porque además, desgraciadamente, se sigue apostando exactamente por los mismos sectores que han demostrado que son un fracaso. El sector servicio. El sector servicio está para ser ese tercer sector que ayude a la economía. Antes hablaba muy bien Paco de lo que aporta la Semana Santa Málaga. Y es verdad, y es que nadie se puede oponer a acontecimientos o expresiones que en las que participa toda la ciudad. La ciudad participa. Si hay un acontecimiento del que participa la ciudad, es la Semana Santa. Eso da igual el sentimiento religioso. Yo soy una persona, yo soy agnóstico, soy la parte agnóstica de esta tertulia, y eso no quiere decir que uno no deba ver con objetividad lo que supone una Semana Santa para la ciudad, porque no es un hecho religioso, no lo es un hecho de la ciudad. Y participa la ciudad, sea creyente o no sea creyente. Uno se va a cualquier trono y pregunta a los que van debajo, y la mitad serán creyentes, otra parte les da igual, otra parte lo hacen por simple cultura. Y esa participación hace que Málaga tenga ese sector servicios, entre otras cosas, fuerte en esa semana y en otros acontecimientos. Pero no podemos seguir pasando, y eso es lo que se nos viene vendiendo de todas las administraciones en nuestra economía, en un sector servicios, insisto, que al final es eso, sector servicios, no crea valor añadido. La industria en las últimas décadas viene abajo, en Málaga, en Andalucía, en el resto de España, se nos inventa esto de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías efectivamente aportan mucho valor añadido, pero están todas en este momento un poco en el aire, porque realmente no hay un producto que dé un...
No han roto a una economía saneada, que es lo que yo digo siempre. Es decir, sí, están ahí, producen unos beneficios y tal, y se...
Pero no, para mí no es una cuestión de economía saneada. Las inversiones se hacen siempre a largo plazo, en España se ha promovido durante mucho tiempo la cultura del pelotazo, y las consecuencias las hemos visto. Entonces, cuando hay un sector que está intentando hacerse hueco, realmente les falta cierto suelo estructural, y ese suelo estructural es el que mantiene sectores como puede ser el de las nuevas tecnologías, que no deja de ser otro sector industrial. A veces hablamos de industria como si todos quisieran poner en medio de la calle Larios una acería. No estamos hablando de eso. Las acerías también son importantes, pero hablamos de industria en términos generales, o agricultura, que sigue siendo un sector que desgraciadamente no tiene desarrollado toda la enorme capacidad que tiene. En la provincia de Málaga, encima, podemos darnos con un canto en los dientes, porque la agricultura de la donde más valor añadido tiene, precisamente en la exarquía, resulta que es ejemplar. Entonces, a mí, volviendo a lo de antes, lo que más me preocupa es que esto no rompe, y llevamos así prácticamente 10 años y esto no termina de romper. Y las consecuencias, por muchas cifras macroeconómicas, al final los números que has dado, desgraciadamente, son eso, números. La semana, el mes que viene tendremos, ¿cuántas? 500 personas menos, ojalá, 2.000 personas menos, ojalá, pero no dejan de ser 2.000 escasas noticias.
Es decir, es que estamos hablando desde hace 10 y más años de que hay 160, 170.000 parados, pero esa gente no, es decir, cambia 2.000, 3.000, baja, sube, baja, pero ahí hay una base estructural.
Y con eso termino. Perdón, Paco, por alarmarme. Y con esto termino. El problema está en todo eso. El problema es que se ha perdido una generación. Es que se ha perdido una generación entera de personas que no pueden trabajar, que no tenían estudios para poder acceder a otro puesto de trabajo, que no se les ha formado para acceder a otro puesto de trabajo, y que me gustaría a mí saber qué van a hacer cuando el mercado laboral les necesite. Porque no tienen ni formación ni experiencia laboral. Y eso es a futuro, a medio plazo. Eso es la parte que a mí me preocupa, porque a que alguien me diga, con todos los trabajadores del sector de la construcción que no se han podido reconvertir a un puesto de trabajo distinto, porque vienen de un sistema en donde se premiaba a salirse del sistema educativo para meterte en el sistema laboral sin apenas preparación, y vámonos que nos vamos, perdón por la expresión, a ver cómo ese tipo de personas se reeducan para obtener un puesto de trabajo distinto.
Yo voy a hacer un poco aquí un abogado del
diablo. Abogado del diablo, venga.
Abogado del diablo por una sencilla razón. Los accidentes siempre digo que no ocurren por una sola cosa, suelen ocurrir por un compendio de cosas, ¿no? Una serie de concatenaciones. El paro en España no es que sea un accidente, pero sí es un compendio de cosas que al final se convierte en accidente. Igual que existe la presión fiscal que estamos teniendo últimamente, cosa que me parece muy bien, o sea, que se investiguen, que se vean dónde están los fondos negros, dónde está, pim, pam, pam. Eso no existe en el mundo del trabajo. La economía sumergida en España, la digo, es muy grave. Si la inspección de trabajo funcionara como debe, yo creo que se reduciría el paro en unos porcentajes altísimos. Si eso no ha ocurrido, o sea, si en España existen las tasas de paro que existen y demás, estaríamos en una guerra civil ahora mismo.
Poco menos.
Poco menos, sería una auténtica guerra civil. O sea, yo no me puedo creer que con las tasas de paro que existan, ahora mismo esté España en paz. Lo digo así, no en Marcos Paz, pero esté España en paz. Por lo tanto, si la inspección de trabajo funcionara igual que la inspección tributaria, yo creo, como lleva funcionando también desde hace poco tiempo la inspección tributaria, yo creo que el paro se reduciría mucho por una sencilla razón. Yo soy empresario, yo he tenido muchos empleados, he tenido empresas que he tenido que cerrar porque la presión, tanto fiscal como laboral, no me han permitido, lo digo así, es sencillo, igual que ahora funciona. Pero cuando tienes determinado número de trabajadores que lo tienen que tener de alta en la seguridad social, pagando tu impuesto debidamente, etcétera, etcétera, a veces no lo puedes soportar. Por eso te digo que una concretización de accidente, o sea, ni tampoco tanta presión, ni tampoco tanta dejadez, ¿no? A lo mejor hay que buscar el término medio. Que yo tenga un hotel, como he tenido, y al lado otro, yo a todos mis empleados dados de alta, y el hotel de al lado, a ninguno, el hotel de al lado sigue abierto, el mío lo he tenido que cerrar. Eso lo digo así de claro, ¿eh? Eso es un caso real, y lo puedo demostrar. Y lo he tenido que cerrar, porque no he soportado, porque lo primero para mí eran mis trabajadores. Por supuesto los impuestos, pagar la luz, pagar y mis clientes, claro. pero ya a la hora de pagar, y lo otro, el de al lado tenía a cuatro inmigrantes que los tenía allí bajo cuerda, ¿eh? También culpa había por no haberlo denunciado, quiero decirlo también.
A ver, Esther y Marcos, venga.
No, hombre, yo comparto, yo también voy a hacer de abogado del diablo, en el sentido de que no tendríamos tertulia nosotros para analizar el paro.
Seguramente.
¿Pero por qué? Porque, claro, aquí han salido temas muy gordos, de una profunda reflexión de todas las administraciones y de decisiones, me temo que un tanto valientes. Porque estamos hablando del sistema de la seguridad social y de su sostenibilidad. Estamos hablando del sistema de pensiones y de su sostenibilidad. Estamos hablando de que quizá deberíamos consolidar un sector servicios, ¿por qué no? Cuando, por ejemplo, en nuestra ciudad o en nuestra provincia vivimos principalmente del sector servicios. ¿Y eso qué conllevaría? Pues probablemente una política de turismo de calidad, de procurar que nuestros visitantes y nuestros destinatarios, y lo he dicho alguna vez, no compren una taza y un imán, sino que vengan porque haya unos estándares más elevados. Nosotros hemos conseguido subir los estándares de forma cultural, pero deberíamos subir los estándares en vivienda, deberíamos subir los estándares en turismo de compras. Y luego el tema pasa, por supuestísimo, por la economía sumergida, porque mi corta experiencia lo que me dice es que muchas veces las cifras de paro están muy enmascaradas, para bien o para mal. Porque, por ejemplo, y me viene a la cabeza y lo comparto con vosotros, los planes de empleo, y me parece que algo íbamos a hablar, juvenil de la Junta.
Ahora hablaremos.
Y tal, que vamos a hablar de eso. Bueno, pues si queréis me reservo para después, pues, lo que opino de ellos. Porque,
resérvate.
Pero porque... que las cifras de paro las alteran y después explicaré por qué.
Efectivamente. Bueno, Marcos. Sí, solamente. Simplemente vamos a... porque vamos a recibir dentro de poco a un...
Para mí hay una situación que ha planteado Paco y que comenta también usted, y es precisamente la del fraude. Bueno, efectivamente, el fraude está ahí, y no es que esté ahí, es que es un elefante en una habitación. Es que quien no quiera verlo es que no actúa contra ello.
Pero ahora, no solo, cuidado, yo lo que quiero dejar significado, por siempre que se habla, incluso lo digo en tertulias nacionales, es decir, que es un problema de Europa. Cuidado.
Ya, pero es que está institucionalizado.
Cuidado, que en Alemania el mercado negro de trabajo es tremendo,
sí,
también.
Si no te lo discuto. El problema, y lo decía antes Paco, y yo lo he comentado en alguna ocasión en esta tertulia, es la competencia desleal que hace el que no cumple en términos generales con respecto del que cumple, que eso es lo realmente preocupante. A mí lo que me preocupa no es tanto el hecho de que exista paro, sino, perdón, fraude, sino qué significa el fraude. Porque el fraude no afecta solamente a la gran economía. El fraude afecta a cada competidor que participa en el mercado. Y el que lo hace cumpliendo ya sabe que sale 30 metros, exactamente, con 30 metros por detrás del que intenta ir por delante incumpliendo cualquier norma. Me he referido a ello en otros aspectos, pero no, este es exactamente lo mismo.
Sí, el ejemplo que ha puesto Paco con el tema del hotel.
El hotel,
o sea, no se
lo
puede luchar.
Pero es lo que otra vez hemos hablado del resto, de por ejemplo, de la ocupación de vía pública. Es decir, el que no cumple, pues tiene una ventaja sobre aquel que cumple. Porque genera dinero. Bueno, a mí me da igual si genera dinero. Es que para generar dinero, para generar beneficio, para trabajar, para desarrollar un trabajo, para que eso tenga unos réditos económicos, hay unas normas. Y que se las salta, estén cumpliendo y está haciendo una competencia de leal. Sin embargo, se dice, no, es que... Y la criatura, pues usted, la criatura tiene que cumplir lo mismo. Y antes hablaba Paco, y con esto termino, de las cotizaciones de seguridad social, etcétera. Las cotizaciones de seguridad social que tenemos en España están basadas precisamente en el fraude. Porque si las cotizaciones...
Se hace, pero vamos, no solo con las cotizaciones, háblese con los impuestos,
esto con todo.
Es decir, pensando en qué y quién defrauda, tenemos que pagar los demás.
Y ese es el problema.
Fijaros qué postura tan insolidaria. Insolidaria y tampoco consciente. Porque no solamente es que tú tengas unos mayores beneficios, pues yo creo que al final lo que tienes son menos beneficios, porque tienes menos bienestar social, como sociedad, por supuesto, pero es que somos ciudadanos, pertenecemos a una sociedad. Pero luego lo que no puedes exigir es que las carreteras estén lo mismo, las calles estén igual de mantenidas, los parques estén en perfectas condiciones. Y encima...
Eso le importa un pimiento al que defrauda. Y además posiblemente tenga la cara
una anécdota
muy corta y muy graciosa. Estamos un día sentados mi señor y yo en la cafetería del hotel desayunando. Entonces llega un señor allí con una mochila, parecía un turista o un excursionista, y se dirige a la barra, a una camarera que teníamos allí, y saca su, mire usted, soy inspector de trabajo. Y mira, los dueños están ahí sentados, estábamos sentados desayunando, era temprano por la mañana. Y usted, soy inspector de trabajo, ¿cuántos empleados tiene usted aquí? En la sala de inspección de trabajo, y digo, mira, tenemos siete. Siete, una está de vacaciones, otra está, todavía no ha llegado porque es la cocinera, que no ha llegado todavía porque es temprano, las dos camareras y las camareras de piso que están limpiando las habitaciones. Total, pasa fulana de tal, digo, el hotel es grande, ¿no? Digo, y abajo tengo 50 chinos haciendo pantalones, mira, el hombre entró un ataque de risa, pero bajó, a ver si estaban los chinos allí.
Bueno, esas cosas afortunadamente ocurren menos y ocurren menos, bueno, no ocurren absolutamente nada a donde nos dirigimos ahora. ¿Habéis estado en el Hotel Miramar, alguno?
Hemos estado.
Yo todavía no tengo tiempo.
Esther sí ha estado.
Yo he estado.
Yo no voy a donde no me invitan.
Bueno, pues como tenemos aquí al director, a buen seguro que nos va a recibir muy bien. Israel Martínez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, Israel, queríamos tener aquí al director del Hotel Miramar porque, hombre, llevamos ya un tiempo con el hotel abierto, se ha convertido en un emblema de esta ciudad. Un hotel de 5 estrellas. Ahora hablaré de eso, de la calificación, que hay que hablar algo. Pero bueno, Israel, cuéntame, ¿cómo estos días que lleváis abiertos, cómo se está desarrollando la pequeñísima historia todavía del Hotel Miramar? En esa reestructuración que ha visto ahora, pues ya en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando?
Bueno, yo quisiera empezar por agradeceros, evidentemente, el que nos deis la oportunidad de compartir este ratito con todos vosotros y sobre todo también hacer una puntualización. Lanzar un mensaje de invitación, ¿no? Yo creo que lo que hay es que este hotel se ha concebido y está abierto para todos los clientes, pero especialmente para los de Málaga, para los malagueños. O sea que si hay que invitar a alguien a que venga, yo lo hago público ahora mismo. Vengan,
era broma,
es lo más fácil que tenemos, ¿eh? En cualquier caso, ¿cómo se está desarrollando el primer mes de vida del hotel? Pues mire, muy bien, ha sido una apertura parcial, uh-huh. Es muy difícil llegar a abrir un establecimiento tan grande en su totalidad, ¿no? Entre otras cosas porque también cuando tienes la suerte de poderlo hacer por fases, también el cliente te va dando un poco de orientación en cuanto a la demanda de servicios que él puede tener, porque a veces es que uno planifica las cosas de una manera y se piensa que están al 100% bien hechas y a veces te das cuenta que los requerimientos del cliente son otros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos ya en fase final. Yo creo que en un mes vamos a terminar todo, absolutamente todo. La zona sur, el spa, el gimnasio y el chill out, con la llegada del buen tiempo. Y la acogida, pues es fantástica. O sea, es fantástica. Clientes de Málaga, gente de Málaga que viene a nuestras instalaciones, bien sea a tomar un café, a tomar su aperitivo, bien sea al restaurante, bien sea a alojarse dentro del hotel, uh-huh. Teniendo casa en Málaga,
sí.
Que nos a mí me ha chocado.
Me ha resultado muy curioso porque algo he leído, algo sé, de que hay muchos malagueños que han sido casi los que han inaugurado. Es decir, yo quiero conocer eso en la habitación, o sea, a ver cómo está el servicio, ¿no?
Hombre, el sentimiento, yo llevo un año y 3 meses en Málaga actualmente, tengo el privilegio de llevar 1 año y 3 meses en Málaga, y la verdad es que ya uno ha tenido tiempo suficiente para darse cuenta de la importancia que tiene este hotel y este edificio en la ciudad, pero claro, igualmente, por si no quedaba lo suficientemente claro, pues uno recibe a los clientes, pues yo intento estar bastante con ellos, y te sorprendes porque hola, bienvenidos, ¿cómo están? ¿De dónde nos visitan? No, pues mira, yo de la calle Cromnes. Dices, pero caray, pues la calle Cromnes está aquí al lado. Sí, sí, pero si es que yo a usted lo veía entrar a la oficina todos los días. Digo, pues mire, yo me va usted a disculpar, no tenía... Entonces te quedas un poco sorprendido, ¿no? Pero es un placer, desde luego, es un placer.
Bueno, hay que recordar que en los años 20 se inaugura el Hotel Miramar, que supuso en su momento, pues como otros grandes hoteles que se hicieron en su momento, que vino el rey de España efectivamente a inaugurarlo, y que bueno, luego ha sufrido el edificio un montón de avatares hasta volver a ser un hotel que yo creo que Málaga realmente necesitaba. Primero por la recuperación de un edificio como ese, un edificio tan significativo, tan simbólico para la ciudad, y luego porque Málaga, de alguna manera, con la apertura de este hotel, se convierte en la capital de la Costa del Sol, de una de las principales zonas turísticas de este país. Porque lo que me han dicho es que yo no he estado, y vamos, prometo que en pocos días paso por allí, aunque sea a tomarme algo, no es un café, sencillamente, pero bueno, quiero conocerlo porque uno lo ha conocido en otros usos, que no eran realmente los más apropiados para el edificio, pero creo que la restauración, Israel, ha sido absolutamente minuciosa.
Sí, la verdad es que, bueno, este edificio no se merecía menos, es una maravilla, yo creo que todo lo que ha pasado aquí dentro ha producido... no me cansaré de decirlo, yo creo que el que este hotel haya estado en la ciudad de Málaga le da una suma importancia a todo lo que gira alrededor de él, ¿no? Por cómo es el malagueño en sí, ¿no? De sentimental hacia las cosas, ¿no? Y luego también porque un edificio que se concibe en 1926 con el fin de atraer burguesía, de atraer monarcas, de atraer pues personajes importantes que se alojan en la ciudad en eventos de gran magnitud. Incluso cuando uno mira la arquitectura y ve pues coronas en el alrededor del edificio, o sea, ya se da cuenta de la influencia de aquellos tiempos y cómo se concibió y con qué fin se concibió el establecimiento, ¿no? Y es precisamente ese cambio de uso cuando se hace Palacio de Justicia o sede de la Justicia de la Audiencia Provincial de Málaga, cuando verdaderamente pasas pues de ser un lugar pues de alegrías, de fiestas, de grandeza, pues pasas a ser pues todo lo contrario, ¿no? Sí. Delincuencia, eso es curioso, ¿no? Sí, es cuanto menos curioso, pero yo creo que hay una parte que también se le tiene que agradecer a ese momento, y es que yo creo que si este establecimiento no hubiese tenido esa reestructuración y lo hubiesen reformado, aunque fuera para hacerlo sede de la justicia, yo creo que este edificio a día de hoy es que no estaría en pie. Probablemente se habría caído porque estaba muy deteriorado, la verdad. Pero bueno, yo lo que compete de hablar del hotel, pues es que es un hotel con 200 habitaciones, con un spa que lo vamos a tener muy prontito abierto, con un lobby espectacular que se mantiene en el esplendor de sus tiempos, con una terraza fabulosa que tienes la sensación de estar en un barco porque es que solo ves mar por todos los ángulos, y con un restaurante con una cocina maravillosa y sobre todo con un trato humano en el cual yo como máximo responsable en la gestión del hotel me preocupo y me esmero mucho en que cada uno de los que entren aquí se vayan muy satisfechos de cómo los tratamos y de cómo los mimamos, ¿no? Eso es para lo que hemos venido aquí.
Israel, calificación, 5 estrellas, gran lujo.
Es una pregunta
capciosa, lo siento, pero la tengo que hacer.
Soy periodista. Yo creo que al final de cuentas hay que ser realista. Vivimos inmersos en un inmovilismo absoluto, por parte de la administración, por parte de quien tiene que tomar medidas en cuanto a las clasificaciones hoteleras. Y es que uno no puede tener un destino, porque es que esto ya no es una cuestión del Gran Hotel Miramar, que ahora mismo, oye, la pregunta va dirigida hacia nosotros, pero es que nos estamos olvidando de una cosa. Es que de repente en 2004 hay una serie de modificaciones. En 2010 se vuelve a modificar otra vez la reglamentación de los hoteles, y bueno, en 2010 pues deciden de que desaparezca la categoría de 5 estrellas. Oye, por la razón que sea, el que lo hizo, pues bueno, no sé si tendría mucha razón o no, pero lo hizo, ¿no? Entonces, pasan 7 años y aquí seguimos, pues en la misma situación en la que ese señor en su día tomó una decisión de no crearla, pero también con una serie de flecos administrativos, con una serie de cabos que están muy, digamos que están muy por definir, muy por definir, pero a la vez también con una cobertura de espalda muy 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 clara, ¿no? Y es que se da la casualidad de que, oye, no hay una categoría de 5 estrellas de gran lujo en la comunidad autónoma de Andalucía, que es muy gracioso esto, porque es que esto a nivel destino es muy negativo.
Hombre, claro, es que evidentemente habrá otro gran lujo que cuando a un señor de Sudáfrica o de Australia venga aquí que no conoce España, dice, bueno, ¿cuáles son los gran lujos que hay a los que yo quiero ir? Y resulta que el de Málaga no está.
Claro, es que es una desventaja competitiva de destino. Ya no es una cuestión que le afecta al Gran Hotel Miramar, que también.
Sí, sí, no, le afecta a cualquiera, efectivamente.
Claro, pero es una mala imagen. Oye, Barcelona, ¿por qué Barcelona está considerada lo que está considerada? Pues porque habrán hecho las cosas como las hayan hecho. Pero oye, tú vas a Barcelona y tienes 34 o 40 hoteles de 5 estrellas de gran lujo. Oye, yo soy cliente de 5 estrellas de gran lujo y tengo mi establecimiento identificado. Claro. Yo voy a Málaga y no tengo hoteles de 5 estrellas de gran lujo, pues por el movilismo de una serie de señores. Pero ojo, no lo tengo, pero lo puedo tener. Porque sí. Claro, dentro de toda la reglamentación, pues hay una serie de artículos en los cuales edificios con carácter especial de protección aquí, como puede ser el caso del Gran Hotel Miramar, pues de alguna manera a través de la consejería y el consejero de turismo pues se pueden hacer unas ciertas excepciones, que es en lo que nosotros ahora mismo estamos trabajando, y obviamente, y no tengo ningún reparo en comunicaroslo, estamos anunciándonos como tal, pues porque hombre, estamos emprendiendo los procedimientos lógicos para regirnos absolutamente por el convenio. Lo que pasa es que este edificio se da la casualidad además que cuando se adquiere en compra, que se adquiere en compra a través de la Junta de Andalucía, tiene una condición resolutoria de contrato en el cual estamos obligados a hacer un 5 estrellas gran lujo.
O sea que vamos a ver, o sea, por un lado la Junta vende el edificio y dice esto va para 5 estrellas gran lujo, pero no tienen la calificación correspondiente la propia Junta de Andalucía.
No la tiene anunciada públicamente, pero sí que tiene una serie de artículos que a través de una serie de acciones que se tienen que emprender pues de una manera muy particular y dirigida a un señor muy determinado, pues se pueden hacer ciertas excepciones cuando se trata de un edificio especial, como es el caso de Gran Hotel Miramar. Pero bueno, esto es así. Oye, de todas maneras, hay muy buena disposición, también hay que decirlo, por parte de la Junta, sobre todo por la parte de turismo de Málaga. Ya se está trabajando en esa nueva normativa que se va a exigir muy próximamente en esos hoteles, porque ellos mismos reconocen de alguna manera que eso es algo que hay que modificar y que hay que arreglar cuanto antes, porque no es un caso que nos afecta a nosotros, es un caso que nos deja en desventaja competitiva frente a cualquier otro destino que lo tiene.
Efectivamente. Bueno, Israel, ya para terminar, porque no queremos entretenerte mucho más, el clima a nivel personal tuyo, el clima de Baqueira con el de Málaga, ¿tú lo has podido comparar, establecer términos medios, si te va mejor uno u otro? ¿Cómo lo ves eso?
Yo sufro mucho porque guardo muy buenos recuerdos de Baqueira,
Es un sitio precioso, también hay que decirlo.
Por mucha fama que pueda tener a veces las cosas, que a veces sabemos que son los extremos son malos, sí. Pero yo reconozco una cosa. Y esto lo puede decir alguien que ha vivido en muchos sitios diferentes y que llega a una ciudad como Málaga. Hay gente que no sabe en esta ciudad lo que tiene. O sea, hay gente que no lo sabe porque vivir aquí, o sea, esto es una absoluta maravilla. Y oye, no es menospreciar lo de otros, es valorar lo que tienes, ¿no? Y es que Málaga, el clima, la gente, el ambiente, somos la luz, es que somos afortunados, estamos de moda por algo, o sea, eso es una realidad. Uh-huh. Y oye, yo me está costando horrores adaptarme, está contando horrores de adaptarme a vivir en Málaga.
Bueno, Paco Martín Rojas, que es compañero del sector también y contertulio de esta casa, también quería hacerte alguna...
No, ahora, yo que, es que me ha encantado lo que ha dicho Israel, además que me parece que lo ha clavado, ¿no? Porque el tema del tema de calificaciones de hoteles creo que debería de ser remodelado porque en algunos puntos está obsoleto, ¿no? Y en otros puntos no se llega. Conozco muchos hoteles de 3-4 estrellas que no cumplen las condiciones que tú bien sabes que no. Pero quiero destacar la figura de Israel. O sea, la figura de Israel, yo a él no lo conozco personalmente, pero sí nos conocemos a través de LinkedIn, bueno, y una serie de... Y el currículum suyo es realmente espectacular. Y quiero felicitarte, no lo voy a decir exactamente, pero una persona que conoce muy bien los hoteles. ¿Y por qué? Porque empezó muy desde abajo. Entonces, estas personas son realmente meritorias en este sentido, de que no son, de como yo digo, y él me va a entender lo que voy a decir, los Caribe Boys. Los Caribe Boys son una serie de, ¿sabe lo que te digo, no? Los chicos que nombran directores en los hoteles del Caribe, después vienen aquí, no. Empezar de abajo y hacerlo como él lo hace, creo que tiene un mérito importantísimo. Por eso es director del Gran Hotel Milaga. Un pequeño homenaje que te hago, para ver si me invitan un día a ver el hotel.
Yo la verdad es que te agradezco mucho tus palabras. De verdad que no hacía falta el homenaje para invitarte al café. Eso también te lo digo, te agradezco mucho tus cariñosas palabras. Yo desde luego no soy una persona brillante a nivel de conocimientos. Lo que sí que soy es un gran pasionario de todo lo que hago y me gusta, ¿no? Y tengo también una capacidad importante de quedarme con las cosas, y por suerte pues he trabajado en buenos sitios, he puesto mucho cariño y mucho empeño en lo que he hecho y me he esforzado siempre pues mucho más de lo que me pedían, ¿no? Y oye, pues mira, a veces la continuidad en los sitios y el caer con buenos profesionales y el implicarte, pues oye, te da oportunidades y también te da algún que otro disgusto a veces, ¿no? Pero que quiero decir que, oye, al final a nadie le regalan nada, ¿no? Y yo lo que siempre les digo al equipo es que, oye, yo he sido botones, he sido recepcionista, he sido ayudante de reservas, he sido jefe de reservas, he sido jefe de recepción, director de alojamiento, director de hotel, y tenía una gran carencia, que era la cocina en los restaurantes, y decía, joder, es que no he pasado por este área, esto no me gustaría entenderlo. Y oye, y yo lo único que digo es que hay que atreverse, sí. y hay que enfrentarse, y hay que implicarse. Pues ahora mismo, oye, sin haber hecho nada de eso, iba a la cocina y le preguntaba a los jefes de cocina, oye, ¿tú cómo haces esto? ¿Y cómo te planificas aquí? ¿Y cómo le...? Y ahí al final hay una cosa en la vida que es el sentido común, que prima sobre todo lo demás, y oye, por suerte, si lo utilizas te suele ir bien, y si te rodeas de gente buena sueles aprender cosas, independientemente de donde estés, de la edad que tengas y de lo que te venga por delante el día de mañana, ¿no?
Muy bien, Israel, pues te agradecemos mucho que hayas echado este ratito con nosotros, y bueno, suerte, toda clase de éxitos y que sigas disfrutando de Málaga y del trabajo en Málaga, que no es mala cosa, entiendo yo, según tus palabras.
Pues un millón de gracias a vosotros, y tenemos que solucionar el tema de que no conozcáis el hotel.
No, eso sí.
Y no nos conozcamos algunos en persona. Esto, pues, eso es fácil de solucionar.
Se va a resolver dentro de poco. Un abrazo muy fuerte, Israel.
Un abrazo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
El director del Hotel Miramar, bueno, un hotel que lleva un mes, todavía no está terminado. Curioso, pero bueno, aparte de conocer un poquito la labor, quería dejar constancia de esa especie de incongruencia que hace la Junta de Andalucía, donde hace firmar un contrato y dice, oiga, este edificio es para hotel 5 estrellas gran lujo, y resulta que no hay calificación de gran lujo porque se ha eliminado, cuidado, teniendo una de las grandes zonas turísticas de toda Europa, como es la costa.
De todas formas, la calificación de hoteles, lo he comentado antes y él mismo lo ha comentado, están obsoletas, ¿no? Porque ha evolucionado muchísimo el mercado hotelero, en el sentido de que hay una serie de servicios que ya no se prestan, que exigían. ¿Qué implica el tener más o menos estrellas? Bueno, va desde la dimensión de la habitación hasta si tiene restaurante, pasando por si tiene ascensor, pasando por si tiene una serie de servicios, si tiene servicio de habitaciones o no los tiene. Todas esas cosas influyen a la hora de calificación. Para tener 5 estrellas gran lujo, tiene que tener hasta piscina. O sea, ya te imagínate...
De todas formas, Fagollón, si me permite, a mí lo que me llama todo esto es que, mira, las administraciones están para facilitar.
Sí.
Luego, las reglas del juego tienen que estar definidas para el momento que la sociedad, el modelo y la evolución lo necesite. Lo que no puede ser es que en la conversación anterior, yo misma y nosotros estamos hablando de elevar los estándares. Yo cuando decía elevar los estándares me refería a eso. Lo que supone para Málaga, para cualquier destino, tener una oferta hotelera que vaya desde el hotel de 5 estrellas gran lujo hasta los hoteles boutique, es mucho. Entonces, lo que no es normal es que Málaga ahora mismo sea la tercera ciudad de España, tanto a la hora de mirarla para invertir, tanto para que sus empresas se internacionalicen desde un punto de vista turístico, cultural, y que tengamos esta losa. Yo no lo puedo entender.
Pero esto es un problema de técnico.
Entonces, ¿saben lo que pasa? Que me da la sensación de que hay una cultura, y con esto termino, de igualar por abajo. Y estamos muy equivocados. Muy equivocados. Porque hay que empezar a trabajar con esas familias que efectivamente, y Marcos lo recordaba antes, no tienen empleo, y ir hacia arriba, permeabilizando. Pero no podemos igualar por abajo los estándares, porque entonces nos empobrecemos.
Yo,
y es incongruente que vaya la regulación por un lado, turismo por el otro, que tengan que buscar argucias legales para buscar ese artículo que permita la excepción.
Es que estamos, por lo que decía Marcos antes, estamos a veces buscando la argucia. Sí, bueno, el negro de trabajo, claro, precisamente forma, la argucia. Claro, yo tengo que vivir, oiga, pero, yo tengo que ingresar un dinero. ¿Cómo lo hago? Dice, pues mire usted, es que no va a cobrar usted pensión. Dice, mire usted, a mí me da igual, pero yo lo que quiero es comer todos los días.
Marcos, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir usted, que desde el punto de vista técnico, tú eres un técnico, ¿no? Y yo creo que realmente donde está la crisis, tanto la Junta de Andalucía como en algunos ayuntamientos, precisamente están los técnicos. En los técnicos que deben de asesorar a los políticos, que no tienen necesidad ni obligación de conocer estos temas. Porque
puede ser, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno.
Soy técnico. Tú eres una letrada muy preparada, una persona que lleva mucho tiempo en la política, que lleva mucho tiempo en la sociedad malagueña y la conoce perfectamente. Y, pero de pronto te aparece alguien en la Junta, digo, vamos a poner por ejemplo en el tema de turismo, en el tema de un técnico que acaba de salir de la facultad sin ninguna experiencia, y vamos al tema ya después, ya que vamos a entrar seguramente del Marqués de Calle Lario, y empiezan las indecisiones, las lluvias de ideas. La lluvia de ideas no es coger toda la idea, la lluvia de ideas es coger una idea de la mejor y la más viable y la más practicable y la más segura, saberla estudiar. Eso, los técnicos ahora mismo ya me están echando sal en la mollera en este sentido. Aparte del argumento tuyo, que me parece correctísimo. Correctísimo, pero yo creo que el problema está en la propia simiente, en el propio origen de la norma, en el propio... después hay que desarrollarla, pero creo que está precisamente en la... No voy a decir la incompetencia, pero quizás, o sí lo digo, en la incompetencia de estos nuevos técnicos que te hacen una plaza de cama, no la voy a dejar de sacar, y te la hacen como te la hacen.
Antes de que te venga Marco, y por contestar solamente a Paco, yo, estando de acuerdo contigo, porque hay de todo en la viña del Señor, yo te digo que también los dirigentes, los políticos, pues también tienen que tener una planificación, una estrategia que debe implementarse en los equipos. Porque esas decisiones van a determinar que los técnicos estudien lo que yo te he dicho que tú estudies. Vamos a ver. ¿Y cuál es la voluntad política del momento? Y ahí es donde decía que no puede ser una voluntad de igualar por abajo. Yo lo siento, pero lo mantengo.
Bueno, sí, estoy de acuerdo.
A ver, a mí me da la sensación de que todavía existe, insisto, es una sensación, y hablo en términos generales, en las administraciones públicas existe la sensación de que el turismo es una hermana pequeña de la economía. Y no, es una hermana pequeña de la economía, y no lo es. El turismo es una industria, y como industria debe tratarse. Voy a contar una anécdota que me contó quien fue testigo de la conversación, y lo creo. Y fue la legislatura de la Junta de Andalucía anterior. en la Junta de Andalucía anterior, en el gobierno de la Junta de Andalucía, Izquierda Unida fue el responsable del área de turismo. Uh-huh. Y una conversación, se vivió esta conversación en el tren viniendo de Sevilla a Málaga. Y la persona, había una persona, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, me he venido a Sevilla, que ahora voy a trabajar de asesor en la Consejería de Turismo, que estoy con el consejero de turismo. Ah, muy bien. Y dice, ¿cómo estás? Dice, agobiado. Es que no tengo ni idea.
¿Eh?
O sea, esa persona era asesor de turismo, claro. Y te hablo de una conversación de la que una persona fue testigo y me lo contó en su momento. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo tú, pero yo no, vamos a ver, yo voy conociendo las administraciones y reconozco que las administraciones hay de todo. No es porque esté aquí Esther, ella sabe el concepto que tengo de la administración del ayuntamiento para algunas cosas y sé de cómo trabaja su área. Y yo, el trato que tengo en el área en el que trabaja este en licencia de apertura, bueno, licencia de apertura, no, declaración responsable, apertura en actividad empresarial, yo ahí no he encontrado más que facilidades.
Claro.
Con los técnicos...
Porque ya sabe.
Espera, no, para Carlos, Rey, para Carlos, que todavía no he terminado. Con los técnicos discuto técnicamente. ¿Por qué? Porque creo que los técnicos de este ayuntamiento son unos profesionales, yo me considero otro profesional y discuto técnicamente. Y yo la experiencia que tengo con esa área pues es positiva, con otras es negativa, con otra de la Junta de Andalucía es negativa y con otras es positiva. Yo no quiero hacer una generalización de lo que pasa con los técnicos porque hay de toda clase y condición en todas las administraciones públicas. Y yo estas cosas las digo, a estas las digo con este día adelante o las digo estando este adelante o no estando este adelante. Lo que no podemos hacer es una generalización de que quien entra en una administración pública, incluso asesorando, es poco menos que el caso que yo he contado. Desgraciadamente siguen existiendo esos casos. Acaban de mandarme otra vez un mensaje de que en el gobierno de Rajoy hay 68 asesores que no tienen más que grado escolar, una cosa así, o a eso. Pues mira, con todo mi respeto, eso no deja de ser una anécdota frente al resto de administraciones, que no debería pasar, desde luego, en una labor tan importante como la asesoría al presidente de nuestra nación.
Pero Marco, ante el ciudadano, a mí esas indecisiones, vamos a sacar lo que hablamos siempre, Parque Repsol, Metro, la estatua del Marqués del Lario, lo otro, ahora te pongo o no te pongo, ahora te quito o no te quito.
Está mareado.
A
ver,
tú le estás dando, a mí me está dando como ciudadano una sensación de no tener ni idea.
Claro, pero te digo, ¿pero sabes por qué?
De no tener
porque,
ni idea.
Porque en el fondo
estamos hablando de un área solamente, que urbanismo.
Sí, pero eso es un tema que ha surgido aquí en muchas ocasiones y a mí también me entristece y es, vamos a elaborar un modelo de ciudad para empezar.
Pero si está hecho, eso ya lo decimos Navarrete y yo lo decimos.
Pues ya, pero sí, el problema es que al final no se desarrolla. Y en segundo lugar, porque a mí me entristece que una ciudad de 600.000 habitantes, que es la que vivo y es la que quiero, pues parece que se conforma con noticias como que se pone una noria, como que la estatua del Marqués del Lario se cambia de sitio y tal. Es decir, no tenemos ambición. Con todo mi respeto, no tenemos ambición. Y la última transformación de la ciudad que ha sufrido gracias a los museos es de 2011.
Claro.
De cuando se intenta promover la capitalidad europea de la cultura para Málaga. Y a partir de ese momento se desarrolla un proyecto de la asociación CEGRI, que se desarrolla de aquella manera, que al final termina de aquella manera, pero que mira, que terminando de aquella manera, encima ha funcionado. Sí. Encima ha funcionado. Esa transformación es de los últimos 5 o 6 años. Pero no estaba prevista originalmente. Lo que pasa es que bueno, hemos tenido suerte que ha servido. Pero no estaba prevista como tal.
Vamos a dar paso, porque son ya las 6:05, vamos a dar paso a algunas llamadas que tenemos pendientes. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan.
Aquí está el primero de los indiscutibles.
Venga, adelante.
Pues yo quisiera dar, de toda la que se está hablando ahí de formación y empleo, que se ha tangado mucho dinerito. Y ahora resulta de que la señora jueza que estaba llevando el caso se inhabilita para darle paso al que da la palmadita a la espalda. Eso por una parte. Se ha creado mucho dinero desde Europa y se lo habla un formador que ha dado más de 3.000 horas de curso de formación para la y le debe un tanto por ciento a la Junta de Andalucía. O sea que tiene alguna cierta experiencia de ellos. Que se han dado dinero a mansalva a ciertos amiguitos de amigos de mi amigo y se le han dado dinero sin tener ni idea de lo que estaba hablando. Eso por una parte. Luego los hospitales. Se quieren crear un tercer hospital y dejamos los hospitales abandonados. O sea, tenemos 2 hospitales o 3 hospitales buenos y no terminamos de hacerlo. Dejando vacantes, dejando precios, se quitan subvenciones y se quitan abonos sociales. Solo se levanta el político de turno a ver lo que hace en aquel día. Y los asesores de asesores de asesores. Pero nunca se pone a nadie que esté al frente, que tenga la capacidad suficiente para llevar eso a cabo. Y hay otra de estas que salió hoy en la en los medios de comunicación, que los propios de a efectos minusvalía, para ayudarle para prótesis y demás, se la endosaban a otro cierto amiguito de mi amiguito y se ha perdido el dinero. Incluso a gente muerta y que estaba ya, lógicamente, impedida para no poder manifestarlo. Incluso traficando con la tarjeta de sanidad pública. Si eso es normal, lo que pasa es que aquí los políticos y los jueces están paniaguados. Y uno se tapan al otro, negro sobre blanco y blanco sobre negro. Llama Puyol, llama Mangarín, llama quien llame. Y aquí parecemos que nos pasa el tren por la vía y no nos damos nada. Ponga un alguien que sepa de conocimiento y tenga una amplia experiencia en cada departamento, no mi amigo de mi amigo y 20 asesores detrás, porque no creo que tantos asesores para una persona solo, que luego no sabe ni dónde está puesto en pie, pienso yo.
Muy bien.
Así que, quedan 27 días para mi amigo querido Gregorio Sánchez Fernández, si son capaces de hacer algo la Junta de Andalucía para hacer algo meritorio. Que se puede llevar por bandera.
Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias por haber intervenido.
Hasta el martes, buen fin de semana.
Hasta el martes, igualmente. Tenemos otra llamada, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio.
Señores políticos del Partido Ciudadanos de Andalucía y de Málaga, ¿a qué esperan ustedes para dar un puñetazo en la mesa y decirle a la presidenta del gobierno PSOE de la Junta de Andalucía? O haces un nuevo hospital general como Dios manda y hace más de 20 años que acordaron PP y PSOE en Málaga, o retiramos nuestro apoyo y te vas a la puñetera rueda a trabajar a pico y pala. Tú y todos tus amiguetes. ¿A qué esperan? No, yo aquí apoyo, no apoyo, sí, pero no. Qué falsos son estos sujetos. ¿A qué esperáis? Sí, y dan un poco el cante hoy ahí en el Parlamento andaluz. Pero si estáis haciendo el primo, si estáis apoyando a corruptos y a golfos, pero es que no os enteráis. No digo que los dos son buenos, el PP me da lo mismo unos que otros, pero está bien, este régimen político hay que echarlo, hombre. Ciudadanos, qué buenos sois. Me parece que vais a ir de culo y cuesta abajo, ojalá. Desde luego, si por mí fuera, haré todo lo que pueda con la palabra solamente para mandaros a la RUE. Por cierto, señores del PP y señor Bendodo, parece que está usted cayendo en el juego del PSOE. Ay, pues ahora vamos a decir, yo cedo los terrenos de aparcamiento del Hospital Civil para que hagáis un hospital general. Vamos a ver, señor Bendodo, ¿se entera usted, señor presidente de la Diputación, si usted ha ido alguna vez al Hospital Clínico, que se está horas allí para aparcar, que no hay aparcamiento? ¿Se ha enterado usted? ¿Se ha enterado usted que para entrar hay un paso a nivel que es un desastre, que se han herido ya ocho, ha habido ocho accidentes? Vamos a ver, si no caben en el aparcamiento del Clínico ya, ¿cómo va a utilizar usted un aparcamiento del Civil para un hospital? Primero, que no es suficiente, si es un hospitalito de risa. Y segundo, ¿dónde van a aparcar la gente de los pueblos? Pero usted, ¿qué dice? ¿No pisa tierra usted? Usted y la Diputación están cayendo en el juego. La Diputación cederá con condiciones los terrenos del Civil para el nuevo Carlos Sáenz. ¿Qué es eso del nuevo Carlos Sáenz? Será una nueva chapuza. El Carlos Sáenz está colapsado hace mucho tiempo y el Clínico también. Lo que tiene que hacer el hospital, como ya dijeron, que tengo periódicos aquí que lo dicen hace 20 años, el ayuntamiento cede un terreno público a los Asperones. La Junta de Andalucía solo tiene que poner la pasta porque el suelo es gratis para hacer el hospital. Y no lo hicieron, porque así en estos 20 años van sus amiguetes, como he dicho mil veces, y colocan, ponen hospitales privados, se forran o hacen conciertos y con mi dinero viven estos golfos, que son amigos de ellos, que son auténtica mafia. Vamos a ver, ¿a qué jugáis? Y ahora el pipí, que si el cedo, no tiene usted nada que ceder, ¿eh? Allí no se puede, mire, no se cabe en las calles el tráfico. ¿Cómo va a poner usted en hospital general? Primero, que no hay sitio. Y segundo, ¿qué hacemos? ¿Aparcan los coches cuando viene la gente de los pueblos encima del hospital? No pisáis tierra, políticos. Estáis en la inopia. Hospital general, nuevo, público, en los Asperones, en ese gran terreno que el ayuntamiento cedió. Y alcalde, espabile también, ¿eh? Que está cayendo usted en el mismo juego. O sea, que me da lo mismo PP y PSOE. Estáis jugando al final para no hacer nada. Estoy harto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio. Tenemos una llamada más. Sí, buenas tardes.
El becario.
Ah, muy bien. Pues Juan, adelante.
Me ha llamado la atención cuando el señor Israel, el director del Miramar,
sí,
ha dicho que en Andalucía solo llegamos hasta 5 estrellas. Pero más me ha llamado la atención cuando has dicho, no, es que para conseguir el gran lujo aquí en Andalucía hay que tener una serie de requisitos y luego se lo tiene que aprobar una persona. Señores, ¿esto qué es? Si a mí me da la gana, tú tienes el gran lujo, ¿o no? Eso no puede ser. Si se cumple, bien, se tiene. Si no, no. Pero, ¿porque a mí me dé la gana? No me parece serio. No sé qué es lo que pensáis.
Pues sí, hombre, claro, la individualidad siempre, en fin, en estos casos es mala, naturalmente, porque todo depender de una sola persona, del criterio de una persona, es malo. Pero bueno, el tema aquí no está es que dependa, sino que la Junta de Andalucía no tiene la calificación de gran lujo, punto, ya está. Es,
no, no.
Es el tema.
A ver, tiene la categoría de gran lujo y este señor le da la gana.
Bueno, no, es una... Bueno, sí, más o menos, no es exactamente así, pero sí, se
entre
parece.
Entre comillas, si me da la gana, lo tendrás. Eso da lugar a...
A la arbitrariedad, efectivamente.
No solo a la arbitrariedad, sino a pensar de que si te unto, me lo vas a dar. No sé si me explico.
Sí, perfectamente.
Se llama corrupción. Y tengo derecho, como ciudadano, a pensar de que si te untan, te lo van a dar. No sé si me explico.
Sí, mientras
que si es un procedimiento, se cumple con el procedimiento, punto, lo tienes. No hay lugar a meter la mano. No sé si... Yo estoy viendo visiones.
No son visiones, son cosas que se intuyen.
Es que no me lo explico. Es que no me lo puedo explicar. Me lo estaba diciendo y me parecía, perdonadme, de República Bananera. De República Bananera.
Muy bien, Juan.
Muchas gracias.
Venga, gracias a ti por participar.
Que voy al acto este que tiene Eugenio Chicano.
Sí, ahora, efectivamente, una mesa redonda ahora a las 7 de la tarde cuando nosotros concluyamos. Ahí hay una mesa redonda para hablar de su obra. Muchas gracias, Juan, por haber participado.
Hasta luego.
Bueno, pues son las llamadas de los oyentes. Recuerden que cualquiera que nos esté escuchando puede llamar todas las tardes para participar aquí y dar sus criterios y su opinión. Bueno, vamos a hablar de congresos.
Anda.
¿Cómo le ha ido usted su congreso de UPyD?
Pues ha sido está mal que lo diga uno. Yo creo que ha sido un buen congreso. Ha sido un buen congreso porque en la situación en la que está el partido, que es una situación difícil, muy difícil, llegar a un congreso ordinario, que era la promesa que había hecho el que ha sido hasta este fin de semana portavoz del partido, Gorka Maneiro, en lugar de agotar el periodo congresual a 4 años, intentar hacerlo a los 3, inmediatamente a los 3. El plazo que nos habíamos dado inicialmente era a finales de diciembre, porque era cuando podíamos hacerlo y podía haber coincidido con las elecciones generales, motivo por el cual se cambió la convocatoria de congreso a la primera fecha disponible en enero. Es un congreso en el que yo he sido ponente de la ponencia de organización. Ha habido 445 enmiendas a la ponencia de organización y más de 800, una barbaridad, a la ponencia política. Ha sido un congreso de mucho debate, de mucho trabajo, de mucho acuerdo, de generosidad por parte de quienes ejercen la crítica a quienes hemos estado en el Consejo de Dirección hasta este fin de semana, legítima. Y darnos cuenta de que todo el mundo tiene una parte de razón e incorporarlo de alguna manera a los trabajos. Yo estuve en el segundo congreso, también como delegado, en esta ocasión iba como miembro del consejo de dirección, y la ponencia política y la ponencia de organización salió con menos apoyo de la que salió este congreso, con una situación bastante más difícil. Y eso me causa satisfacción, porque nos hemos dado cuenta, por fin, de que las disputas se hacen donde se tienen que hacer, la crítica se hace donde se tiene que hacer, se acepta donde se tiene que aceptar, y que salga prácticamente por unanimidad una ponencia política que a la que se han presentado más de 800 enmiendas, casi 900 de ese orden, y que salga prácticamente por unanimidad una ponencia de organización en la que a la que se han presentado 445 enmiendas, pues da idea del ejercicio de responsabilidad que ha habido. Independientemente de eso, yo estoy satisfecho por el trabajo, estoy satisfecho porque los compañeros también nos han refrendado en una nueva candidatura al Consejo de Dirección, de la que formo parte, y ahora lo que queda es dedicarnos a lo que se espera de un partido político, que es hacer política, claro que sí.
Sí, porque usted es encargado de algo, ¿no?
Sí, bueno, ahora en la candidatura de mi consejo de dirección que fue elegido el 2 de abril, yo tenía un puesto menor, porque entiendo que todo equipo hay jerarquías, yo tenía un puesto menor, he ayudado en la medida de mis posibilidades a mis compañeros, y ahora soy el nuevo responsable de la organización del partido. Entonces, bueno, la responsabilidad es más grande, el reto es más grande. Creo que del Congreso salimos precisamente con un ánimo de que hay que aportar, que hay que ayudar, que hay que solucionar muchos problemas, y llevo precisamente pues desde el domingo pues intentando poner en marcha todo para que las bases estén preparadas para lo que he dicho antes, que tenemos que estar, que es para hacer política. Ha sido un congreso lo hice todo el que ha salido del congreso, sea de la candidatura que no ha salido, que de la compañera Carmen Lamana, o de aquellas personas que han ejercido su crítica. La sensación que ha habido generalizada de todos los que han participado en el congreso ha sido un congreso de participación, de generosidad, de trabajo, de reconocimiento a todas las partes, a quien opinaba de diferente manera, y desde luego pues la base para empezar de una vez a salir adelante y a hacer lo que se espera de un partido que ha estado en las instituciones, que ha tenido 5 diputados, que todo el mundo considera que hemos hecho una política ejemplar, que estamos donde los ciudadanos nos han puesto y que tiene que seguir trabajando para darle esa oportunidad a los ciudadanos de que nos elijan, porque la política que hagamos, la política que ofrezcamos, sea positiva para estar en las instituciones. Es nuestra obligación y es por lo que estamos aquí, si no, no tiene sentido estar en ningún partido político.
Muy bien, pues dejamos constancia de ello y volvemos un poco, no al hilo exacto, pero a mí me ha parecido muy sorprendente y yo diría que casi dramático esta información del Centro Reina Sofía sobre desarrollo juvenil en Andalucía. El desempleo y la abstención escolar. Es decir, estamos en los topes máximos. Vamos, no sé si vosotros estáis de acuerdo, pero yo los pongo así. Es decir, tenemos pasado, tenemos un presente que se relativiza muchas veces en función de las visiones de cada uno. Y el futuro no aparece, es decir, no aparece, no lo hablo desde un punto de vista mío, personal, sino lo hablo desde el punto de vista de la gente joven, de la persona que está ahora mismo terminando de formarse, de la persona que está ahora mismo buscando su primer empleo, de la persona, y no hablo, cuidado, porque creo que hemos dramatizado excesivamente en este país donde somos muy inmovilistas en cuanto al territorio, sino yo he nacido aquí, me gusta criarme aquí, bueno, no, en otros países lo que se valora precisamente desde el punto de vista profesional, pues es eso, es lo que ha hecho Paco, que un día se va a Canarias, otro día se va a Aragón, otro día, lo que hemos hecho mucho, ¿no? Movernos, ¿no? Eso en este país está casi penalizado en muchos aspectos. El problema está en que no existe, es decir, para esa persona, yo me pongo en ese lugar y dice, ¿y qué me espera a mí? Es decir, ¿qué es lo que tengo de aquí a mañana? Es decir, de aquí a 10 años. No voy a poner más. O sea, ¿cómo me monto yo la vida? ¿Cómo adquiero una serie de responsabilidades desde el punto de vista individual, familiar, profesional? Es decir, ¿qué hago para salir adelante? No sé cómo lo veis. A mí esto me parece muy preocupante.
Mira, yo soy docente de la universidad, aparte de mi actividad profesional, y y hay una frase habitual que se suele decir respecto del estudiante universitario, respecto de quien sale de la universidad. Dice, esta es la generación mejor preparada de la historia. Y es una mentira que a base de repetirla no la vamos a seguir creyendo, porque no es cierto. Esta no es la generación más preparada de la historia. Esta es la generación que tiene más medio de la historia. Es la generación a la que se le ha dado más oportunidad de la historia. Y es la generación que no está aprovechando precisamente esas oportunidades. Y cuando se plantea esto, nos planteamos esto frente al espejo, viene el debate, no, es que estamos hablando del mayor número de universitarios, pero es que el país no tiene por qué tener un número de universitarios excesivo para que al final terminen, desgraciadamente, la mayoría de ellos precisamente trabajando en el sector servicio. Uno cuando va a la universidad lo que pretende es trabajar de lo que quiere, de lo que estudia. No, tengo una carrera que también puede ser por gusto para trabajar donde sea. No. A ver. Y esto viene de un problema estructural. Esto no viene de ayer, ni de anteayer, ni de hace 10 años, sino viene de lo que antes ha dicho Esther muy acertadamente, y es igualar por abajo. Vamos, en lugar de a buscar la excelencia, a buscar la mejora de la calidad de todo el sistema educativo, vamos a preocuparnos de que aquella persona que necesite o que destaque dentro del sistema educativo, no destaque, no sea que el que no destaca se sienta mal. Bueno, esa es una estupidez monumental que se ha venido institucionalizando en todo nuestro sistema educativo y que tiene sus consecuencias. Es decir, yo no puedo comprender cómo alumnos de segundo y de tercero de ingeniería, que son los alumnos con los que yo trabajo, presenten exámenes con falta de ortografía. Pero no una, unas pocas. Y es habitual. Y que cuando se le dice, yo no corrijo exámenes con falta de ortografía, tu respuesta sea... Es que esto no es un examen de lengua, digo, ¿no? Si es que es una herramienta de trabajo, de igual manera que uno no se equivoca, porque nadie discute cuando sumas dos y dices cinco, que es obviamente una exageración lo que estoy diciendo, nadie discute que eso sea mal, esté mal. O sea, todo el mundo se supone que tiene que saber sumar, restar, las cuatro reglas que estudió mi madre, la pobre. Un universitario se distingue precisamente porque tiene un conocimiento y unos saberes distintos de aquellas personas que no entran a la universidad, y sobre todo una capacidad de asimilar conocimientos, saberes y una filosofía de vida, porque la universidad implica una amplitud de miras y no una concentración en un área especializada. Eso es lo que debía ser, eso es la universidad, el concepto universitario es ese.
Efectivamente. Ese es el concepto universitario. En la palabra está Esther.
Entonces, esa situación, y termino con esto, perdón, Esther. Y desgraciadamente, la noticia que has dado no viene a ser más que otra muestra, y seguiremos viendo muestras similares, de cómo funciona nuestro sistema educativo, en donde se ha buscado igualar por abajo, no sé a qué, y no sé, la semana pasada visteis la noticia aquella de que la Junta de Andalucía ha vuelto a dar un aprobado de despacho a una persona que era absolutamente incapaz para que se presente a la selectividad. ¿Por qué? Porque hay que igualar por abajo.
Sí, Esther.
Bueno, yo creo que aquí estamos hablando de varias cosas.
Sí,
¿no?
Bueno, bastante, de varias hemos cosas. Sacado al ruedo muchas cosas.
Pero yo, por empezar por algo, yo diría que la educación es la base de una persona. Yo ya no estoy hablando de educación universitaria, no universitaria, me da igual. ¿Por qué? Pues porque la educación lo que te hace es, pues, abrirte, como bien ha dicho Marcos, el mundo, te provoca inquietud por aprender, y el conocimiento lo que te hace fuerte, te hace seguro, te hace persona, te forma. O sea, el conocimiento, al fin y al cabo, lo que es una fuente de fortaleza, que además es valor añadido a la hora de empleabilidad, y etcétera, etcétera, cosas que todo el mundo sabemos. Pero el conocer lo que tú lleves, con independencia de a lo que te dediques, eso va en tu ADN, y con eso te mueres. Y eso es la base de una sociedad. Y creo que todas las administraciones deberían hacer un esfuerzo, y deberíamos hacer un esfuerzo, por cada uno desde nuestros puestos, por hacer una reflexión de cuál es el sistema educativo, porque habría que darle una vuelta. Porque se está perdiendo sobre todo cultura general, se está perdiendo también formación, está muy bien la formación especializada, pero la formación en humanas, para mí es básica. Porque da, pues eso, porque es la cultura del saber, pues porque da pues muchísimo conocimiento que te sirve para desenvolverte en la vida. Y luego, como bien decía Marcos, con respecto al tema universitario, pasamos de una España, es que no nos olvidemos de dónde venimos. Es decir, ¿El punto de partida cuál es? Pues una España en la que no todas las familias, tristemente, tenían acceso a elegir la educación o la formación, o cada individuo la formación que quisiera. Y entonces cuando eso se abre, pues es café para todos. Y entonces, tú no eres bien considerado desde un punto de vista por la sociedad o laboralmente si no tienes un título universitario. Y se produce una titulitis y una masificación brutal
de la universidad, que tiene que ser la élite.
Claro, y al final no hay por qué, porque todo el mundo contribuimos, cada uno en nuestra escala, y siendo felices, porque la felicidad y la contribución, lo que te la da, repito, son tus bases, es tu fortaleza y es tu conocimiento. Y luego ya, yéndonos al mundo universitario, pues efectivamente, es una generación. Yo tengo, soy madre, tengo tres hijos, uno de ellos ya ha acabado, el otro está a mitad de carrera y el otro en ciernes de su bachiller. Y evidentemente, pues son, yo muchas veces se lo digo, ojalá yo hubiera contado con esos medios, porque yo antes cuando estudiaba, pues tenía un monitor, ¿os acordáis del monitor? Aquella enciclopedia,
sí,
a lo máximo, y yo cuando investigaba o quería investigar, estaba muy limitada. Porque estaba limitada a lo que hubiera publicado.
Claro.
Hoy día tú tienes unas herramientas globales que te permiten, si no conoces porque no quieres,
conocer una publicación que acaba de salir en Estados Unidos,
efectivamente,
por ejemplo,
y profundizar hasta donde tú quieras. Pero es una generación muy cómoda.
Yo,
es muy cómoda.
Sí, sí, sí. Yo lo que quiero decir es que, a pesar de que había momentos en que las generaciones anteriores, las que nos precedieron a nosotros, yo siempre he dicho que tenían la curiosidad. Y sobre todo que se iba a nivelar por arriba. Es decir, el nivel que uno quería era salir de abajo para llegar
salir
arriba, para superarse a sí mismo. Y el padre lo que quería era que el hijo fuese un poquito más
mismo,
del
que él
padre,
mismo,
etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy en día hemos llegado a un estado de tabla rasa que a mí me parece tremendamente peligroso. Y cuento una anécdota que ayer se contó aquí en esta misma mesa. Hay un ciclo de conferencias que ha organizado, creo que lo organiza la Cofradía de Estudiantes, un ciclo de conferencias, y Salvador Jiménez, el presidente de CEGRI, contaba la anécdota que le había sucedido ayer por la mañana. Está delante de una cámara de televisión y el reportero que está allí con él dice, bueno, la primera conferencia la da Juan Manuel Muñoz Gambero sobre los íberos. Dice, ah, sí, ese era un grupo malagueño.
Anda.
De los años 60.
Claro,
estamos hablando, es decir, oiga, mire usted, no me vaya usted a la menor, váyase a la mayor. Es decir, los íberos, bueno, son una cultura, una civilización. Bueno, que eso suceda en una persona que se supone que es universitario, a mí eso me preocupa muchísimo.
Eso es lo que pasa.
Me preocupa tremendamente.
Decían ante ello.
Es muy preocupante.
A mí, el origen viene del origen, quiero decir, yo he estudiado muchos planes de estudio desde que empecé a estudiar en los años 60, desde Villar Palasí, que era ministro hasta actualmente.
Efectivamente.
Estaba leyendo ahora mismo una noticia en donde dice que por narices hay que llenar los colegios públicos vaciando los concertados, que hay muchos niños, ¿no? Eso la Junta de Andalucía, otro nuevo sistema y tal. Todo esto al final, quién sabe, perjudicado realmente el estudiante, el que sale perjudicado de todo esto, Cambalache, Avatar y demás. Yo recuerdo que estudié BUP, pero el año anterior era ICOU, el año anterior era PREU y bachillerato, o sea que yo estudié hasta cuarto de bachillerato y justo entré en ese cambio, por eso he vivido varios procesos. De todas formas, la formación humanística, quizá porque estudié en los jesuitas en el Palo, fue diferente, ¿no? Hoy, ayer concretamente, hablaba con un gran amigo mío que tiene a su hijo en el Palo. Y dice, esto ya no es lo mismo, Paco, esto es diferente completamente, esto es un instituto distinguido, pero no deja de ser aquella formación humanística, ahí cada uno va un poco como quiere, ¿no? La formación que se está dando, las asignaturas que se están dando y la forma de darla, que es otra cosa muy importante. Y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Ocurre muchas veces que son, en definitiva, los profesores son técnicos en docencia, ¿no? Y muchas veces tienen también una forma de hacer que quizá por su propia formación, además, porque son gente joven, porque quizás no tienen los conceptos que nosotros antiguamente teníamos. Yo estoy hablando ya de la época de Franco, ni estoy hablando de la época de los años de la transición. Simplemente digo, un sistema que funcionaba, parecía funcionar, porque lo de la educación no es nuevo. Esto viene de los griegos ya y de los romanos, o sea que, y más, de los árabes incluso, que te estoy contando que me decía un amigo mío, vasco, ¿no? Me decía, esto es que los andaluces soy siempre, digo, no, bueno, no compare el País Vasco con Andalucía, que cuando vosotros todavía estabais a garrotazo limpio, nosotros ya teníamos universidades aquí. Quiero decir, de la formación y la preparación, y concretamente la Andalucía siempre ha sido muy, muy importante, y más con la cantidad de colegios. Vuelvo a repetir que soy una persona religiosa, de colegio religioso que ha habido, que quiera que no, eso al final imprime carácter.
Yo, no, cada uno ve la formación y su propia historia de alguna manera necesariamente personal, ¿no? Hay dos cuestiones que sí quería decir. Una, cuando yo estudiaba, yo no he dejado de estudiar nunca. Bueno, eso para empezar.
La obligación del buen universitario.
No, bueno, en mi caso es por muchos motivos, ¿no? Pero el último título lo obtuve en 2012. O sea que tampoco tengo tanto tiempo desde que estudio, ¿no? Y sigo estudiando, y es una cuestión continua, porque me obliga a la profesión y me obliga a las dos profesiones, mejor dicho, ¿no? Pero cuando yo era estudiante, decíamos, y supongo que esta frase que os voy a contar, seguro que os recuerda, decir, no, es que Estados Unidos no saben dónde está un país de Europa.
Sí.
Bueno, pues ese fallo que se cometía hace 20 o 30 años en Estados Unidos, lo hemos, por supuesto, importado. Ya lo hemos importado. Sí, sí, sí. Lo que el modelo educativo español está basado, entre otras cosas, en que aquellos fallos que cometen otros países 20 años antes, los traemos aquí 20 años después. Así nos va, desde luego, ¿no? Entonces, a eso no se va a poner nunca remedio. Y en segundo lugar, lo que no me gustaría tampoco es que hablásemos, yo no quiero parecer el abuelo Cebolleta hablando de que la educación en mi época, no, vamos a ver, se trata de que la realidad es la que es.
Me ha llamado abuelo Cebolleta.
No, yo también me lo llamo. Yo también me lo llamo a mí mismo, porque es que a veces parece
yo
que
yo, como soy femenina, no.
La abuela Cebolleta. La abuela Cebolleta también, ¿no? Entonces, No podemos estar siempre recurriendo a que cualquier tiempo pasado fue peor. Hay mejoras en el sistema educativo, en los medios, efectivamente, como he dicho antes, son mucho mejores. Lo que ha cambiado ha sido un sistema que desgraciadamente no te da la oportunidad de dar una formación integral, que es a lo que me refería antes. Es decir, antes una persona, y sigue ocurriendo en Estados Unidos, la formación universitaria es muy buena en una especialización. Yo doy clase en una escuela de ingeniería, y a mí lo que me preocupa es que las personas que salgan con una buena formación de ingenieros, pero con el concepto global de ingeniería, no como que sean buenos en estructuras, que sean buenos en electrónica, que sean buenos en instalaciones eléctricas, no, tienen que tener una concepción global de lo que significa su profesión, porque mi profesión además es muy generalista. Y eso me preocupa. A mí me vienen alumnos a preguntarme cosas de otras asignaturas, que algunas las sé y otras no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque se me han olvidado, como uno puede entender, ¿no? Pero lo importante es que haya la percepción por parte de quien está en la escuela, en mi escuela, de que su formación tiene que ser amplia y generalista, que no podemos, y estamos educando, pero estamos educando desde el bachillerato y desde la educación secundaria en compartimentos estancos, y esa es la carencia. No te hablas antes de una carencia humanística por tu vivencia religiosa, pero la carencia, la formación humanística es mucho más amplia que la propia vivencia religiosa, y lo que quiero dar a entender es que no podemos tener especialistas en áreas muy concretas sin que tengan al mismo tiempo un trasfondo, que es lo que hablaba, de lo que tú decías antes, que haya debajo un pozo humanístico y generalista que nos dé, más que una formación concreta, una educación global y una formación global como persona.
Yo, a mí me gustaría apuntar una cosa, oyendo todo esto, ¿no?, que me viene a la cabeza. A mí me gustaría hablar de complejos, por varios temas que se han tomado aquí, que se han mencionado aquí. Yo el otro día compartí en redes sociales un artículo de una profesora finlandesa, muy interesante, que vino a dar una conferencia además en un foro que organizó CESUR, y yo asistí porque me interesaba conocer modelos educativos, hacía una comparativa entre modelos educativos de varios países europeos, Singapur, que sabéis que ahora en el informe PISA pues ha subido considerablemente y tal. Y hablaba de dos cosas, una se ha tocado aquí y la otra no. La que no se ha tocado, el profesorado. La docencia, y aquí tenemos un docente, en otros países está altamente considerada y altamente mimada, y sobre todo se mima mucho y se cuida muy mucho la cualificación del profesorado.
Sin duda.
Está bien pagado, está bien considerado y socialmente muy respetado. Y además, los procesos de selección son realmente duros. Es decir, oiga, usted tiene que estar capacitado, tiene que tener una visión global, tiene que tener una formación vasta y amplia, aunque después le toque enseñar integrales. Da igual. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cosa que sí que se ha tocado y yo estoy completamente de acuerdo. Tenemos complejo a la hora de evaluar a los alumnos y darles a cada uno el nivel hasta el que puedan llegar. Eso no significa que tú acomplejes al que tenga un nivel más medio o más bajo, no. Significa exigir a cada uno conforme a sus posibilidades. Y eso da unos estándares muy distintos a igualar, porque cuando tú tienes una clase con 20 personas, si tú no, y ya me refiero pues a lo mejor a la enseñanza británica que lo hace, la enseñanza francesa que lo hace, si tú no divides por grupos a nivel de exigencia curricular, pues lo que haces es igualar por abajo. Y estás impidiendo que la excelencia pueda llegar, que es un poco lo que argumentaba Marcos, ¿no? Eso es lo que quería apuntar. Yo, de todas formas, os invito a que busquéis este artículo de esta finlandesa, porque es muy interesante.
Mira, lo que estás diciendo me parece muy importante. ¿Por qué? Porque la persona da lo que da. Y lo que no podemos es suponer que, porque con una persona no dé un cierto nivel, el resto, para que no se note que esa persona, ese es el complejo,
claro,
de ese nivel, lo tenemos que rebajar. Yo, esta es una experiencia mía personal y pido perdón por recurrir a un ejemplo personal. Yo he tenido un problema, mi hijo ha sacado una nota que no es la que yo me esperaba, él lo sabe perfectamente que tiene drogas. Yo lo único que le he dicho es, a ver, si tú fueras un muchacho de aprobado raspado, pues me daba con un canto los dientes con lo que ha sacado. El problema es que sé que eres de sobresaliente. Así que tu exigencia consiste en dar lo mejor de ti.
Y un apunte que te voy a hacer, si me lo permites. Eso permite también que la persona que tenga capacidad para un suficiente, pues no se mortifique.
Exactamente.
Y sea feliz.
Claro.
Porque se le va a exigir y va a contribuir a la sociedad en su medida.
Pues ahí voy.
Es decir, y no tiene por qué sufrir por eso ni acomplejarse.
Ahí voy. Es decir, mi labor como padre, es decirle a mi hijo, a ver, tú llegas hasta aquí, pues trabaja para llegar hasta aquí. Lo que no me vale es, puedo llegar hasta el sobresaliente, pero me quedo... No, tenemos que dar lo mejor de nosotros, no por nada, sino porque el grado de exigencia en general que nos pide la vida posteriormente no nos permite andar despabilando. Para otras áreas el muchacho se despabila enseguida, pero para esta no, pues no. En todo tenemos que darnos ese grado de exigencia, no por nada. Yo quiero que mis hijos sean felices, por supuesto, es lo que yo más quiero.
Primero, claro.
Pero también quiero que entiendan que la vida tiene unas normas que no necesitamos nosotros, que no las
digamos, facilitar, dulcificar.
Claro.
El tema de la educación luego provoca lo que le pasaba a los románticos, ¿no? Que se imaginaban una vida, unos
idílica,
amores, ¿no? Y de pronto se encontraban con la realidad.
Es decir, hay que ponerlo en la
el
tierra.
El problema está en que antes tú suspendías y no había ningún trauma.
Mi hijo juega desde pequeño, juega a fútbol sala, ahora se ha cambiado a fútbol, y yo me acuerdo que cuando empieza con el fútbol sala, de pequeño, los padres, venga, no pasa nada, habéis perdido. Bueno, pues cuando ha ido creciendo, los padres han seguido, algunos padres, corrijo, no todos, porque sería absurdo y mentiría si dijera, no pasa nada, habéis perdido. Yo cuando me iba a hijo, digo, has perdido, digo, ¿por qué has perdido? No es que no pase nada, claro que ha pasado, has perdido, tú juegas para ganar. Pero no es una cuestión de competencia, es una cuestión de...
Concepto.
Tú dime, ¿en qué crees que te has equivocado para mejorarlo? A mí me da igual que te metan 7 goles, porque es portero. Si el otro equipo es buenísimo, pues no hay más que hablar, macho. ¿Qué quieres? Y te han vapuleado. Y no pasa absolutamente nada. Pero si hay un error por tu parte, reconócelo.
Pero
por
lo que decía Marco, esa conciencia hay que crearla. Se crea siendo duro. Claro que sí.
Sobre el fracaso. Es decir, esa conciencia hay que crearla. Cuando llega un empresario y dice, yo quiero optar a esta empresa, ¿cuántas veces ha fracasado usted? Oiga,
claro que
sí. Sí, y luego eso quiere decir que si usted está aquí pidiendo cosas, es decir, es que ha fracasado usted 7 veces y 7 veces se ha levantado.
Pero porque viene detrás, pues todo esto surge detrás de un análisis de lo que has hecho. No, y desgraciadamente, y vuelvo al origen de esta conversación, o de este tema, lo que se ha trasladado a nuestro sistema educativo es que el responsable de los resultados de cualquier alumno es de toda la sociedad menos del alumno.
Sí, efectivamente. Es
decir, eliminamos cualquier atisbo de responsabilidad en el trabajo. Y así viene una labor docente no poco reconocida, vapuleada.
Y cuidado también con los padres, ¿eh? Como tratamos los padres el tema, ¿eh? Que la educación no acaba en la universidad ni en las aulas.
La educación se da en casa, la formación se da en el colegio.
Efectivamente, ese es el problema, es decir, que hay que venir de casa con los deberes hechos.
Sí, pero lo de hecho de
el centro de enseñanza está para aprender ciertas disciplinas, de matemáticas, de historia, de tecnología, de lo que se quiera, pero lo que es la educación básica, el comportamiento, todo eso, no se puede dejar en manos de los docentes, eso hay que hacerlo en casa, y en casa hay mucho trabajo que hacer.
Pero siempre, yo voy a hablar como exalumno, que he sido. Siempre nos hemos quejado muchas veces los alumnos, y es que ya ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, dice que también hay que tener en cuenta al docente, ¿no?
Hombre,
o sea, yo siempre, como alumno, siempre hemos escuchado la frase esa, es que el profesor no sabe explicar. Bueno, hasta cierto, yo he tenido, por ejemplo, en la facultad profesores magníficos, desde Arias Ramos, Tomás y Valiente, Luis Portero, precisamente los dos últimos asesinados por ETA, he tenido a Rodríguez Carrión, de Derecho Internacional, profesores magníficos. Yo no sé actualmente si en la facultad de Derecho existen, que no lo dudo, personas como esa, pero realmente los libros que se están estudiando son los de ellos, quiero decir.
Pero fíjate, yo he tenido profesores en la Facultad de Derecho magníficos, como triunfando en como juristas, triunfando como teólogos, triunfando como teóricos, con grandes manuales escritos, y sin embargo
no saben explicar,
no tenían
transmisión.
Capacidad para transmitir el conocimiento, para ilusionar, para que te interese la asignatura. Yo creo que un profesor, además del conocimiento, pues tiene que tener pues una vocación y una serie de dotes también, para hacer de esa tarea un arte de magia, ¿no? Pero yo, apelando un poco a la responsabilidad familiar, ¿acordáis hace poco el debate de deberes sí, deberes no?
Sí.
Que por eso se generó también esta conferencia de esta señora finlandesa. Mira, yo me he criado en un pueblo y salí de allí con mi cohecho. En un pueblo donde había una escuela, la del pueblo, donde íbamos todo el mundo, y donde aprendí con todos los demás. Y yo no he tenido ningún problema para incorporarme, ni tuve problema en la selectividad, ni tuve problema para incorporarme posteriormente a mi universidad, ni he tenido problema para hacer un montón de cosas más. Entonces, ¿por qué? Yo también, sinceramente, y en mi caso personal, pero el que conozco, como decía Marco, es importante el ambiente que tú veas en casa. Es importante transmitir responsabilidad desde la cuna. Uno tiene que ser responsable de sus actos. Importantísimo. Estamos olvidando que debemos asumir nuestras responsabilidades, nuestros errores y nuestros aciertos.
Es que de esa forma, con esa tabla rasa por bajo, lo que se elimina es la responsabilidad del alumno. Es decir,
efectivamente.
Que yo con cuatro paso de curso.
Pero en todos los órdenes de la vida, Marcos. Y entonces, la imagen que se da en casa de esa responsabilidad, del trabajo bien hecho, de la cultura del esfuerzo, que nuestra generación la ha vivido y mucho, y de muchísimos valores. Pueden ser religiosos o pueden no serlo, porque yo estoy hablando de valores que el espíritu de sacrificio.
Son valores generales.
Y eso se está perdiendo mucho.
Mira, a ver.
Se está perdiendo mucho en la familia, y es fundamental.
Mira, antes hablabas de que de buenos y malos profesores. Mira, vamos a ver. Yo puedo ser un muy
bueno. No he dicho lo malo o bueno profesor. Que sepan transmitir, como dice.
Pero si yo puedo serlo, si no pasa nada. Vamos, la cuestión es la siguiente. La cuestión es que hay un sistema educativo que es obligatorio hasta los 16 años. Y el siguiente, ella es voluntario. Y ser voluntario significa, y esto al principio cuesta, pero cuando estás en la universidad es que no te queda más remedio, es que el profesor es muy malo. Oye, yo he tenido profesores excelentes, he tenido grandes ingenieros y además excelentes docentes en mi formación, he tenido una suerte muy buena, y he tenido profesores nefastos. Y ante el profesor nefasto, uno coge, va a clase, ve lo que quiere ver y luego a trabajar a casa. ¿Por qué? Porque tiene que suplir la carencia del mal docente. Y es una responsabilidad del alumno, entre otras cosas porque la formación universitaria es voluntaria. Eso para empezar. Y en segundo lugar, porque cuesta mucho. Y a mí un suspenso me costaba mucho.
Y a cualquiera un suspenso le cuesta mucho. Si lo que quieres es superar el curso, te implica que tienes que tener más trabajo. Ojalá tuviéramos mejores docentes, pues claro que sí. Pero si a lo mejor, insisto, que a lo mejor el mal docente soy yo. Y si mis alumnos tienen un problema conmigo porque soy mal docente, pues oye, pues en ellos te está también la responsabilidad de decir, pues mira, muchacho, te rodeo aprendiendo de otra manera. Que es la responsabilidad del que se matricula en una universidad. Ojalá todos seamos, ojalá fuéramos todos excelentes docentes.
Bueno, pues son las 6:46 y yo creo que es buen momento para que conozcamos las últimas noticias que se hayan producido, que nos las trae, como casi todas las tardes, Mónica García.
¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes y buenas tardes a los oyentes y a los contertulios. Vamos a comenzar, si te parece, con lo más importante para los 170.000 parados que a día de hoy se contabilizan todavía en la provincia de Málaga, y es que hay una oferta de trabajo bastante importante. El Hotel Don Carlos de Marbella ha abierto una convocatoria para cubrir 150 puestos de trabajo para la próxima temporada de verano. La dirección está buscando reforzar la plantilla de cocina, de recepción y también de atención al huésped. Para cubrirlas, los responsables de recursos humanos del complejo han convocado unas jornadas de trabajo entre el 6 y el 8 de febrero en este hotel, en el Don Carlos. Los profesionales interesados deberán presentarse en el establecimiento, inscribirse en la dirección RRHH de recursos humanos @doncarlosresort.com o llamar a un teléfono 952-768800, 952-768800. Así podrán participar en el proceso de selección. Se busca, como decimos, 150 personas para este próximo verano. Por lo demás, lo que está ocurriendo a esta hora es que se está celebrando una reunión extraordinaria del Consejo Social de Málaga, que es un órgano del que forman parte asociaciones, empresarios, sindicatos, partidos políticos y la Universidad de Málaga. Se está celebrando un encuentro, como decimos, extraordinario para debatir sobre la situación de la sanidad de la capital y sobre todo sobre el nuevo proyecto, el nuevo hospital del que se está hablando junto al Hospital Civil. En clave puramente municipal hemos conocido que ahora la Gerencia Municipal de Urbanismo plantea mantener en su ubicación actual la estatua del Marqués de Larios dentro del proyecto de peatonalización de los laterales de la Alameda principal. Lo que se plantea es hacer más pequeña la rotonda pero dejar la estatua en su lugar, algo, la posibilidad de trasladar unos metros la estatua que había generado cierto malestar hace unas semanas o unos meses cuando se comentó desde urbanismo que se podría mover la estatua del Marqués de Larios un poquito más cerca de calle Larios. Dijo el alcalde entonces que no debía haberse dicho nada desde urbanismo hasta tener más clara la idea, y en ese argumento ha insistido hoy.
¿Usted cómo no se tiene que haber hablado de eso hace varias semanas? Sí, pero ya dije, ¿recuerda qué es lo que dije yo sobre el tema? Que las cosas primero hay que madurarlas internamente para luego contarlas. Pues me reafirmo lo que dije.
Bueno, pues ahora urbanismo plantea mantener en su ubicación la actual estatua del Marqués de Larios dentro de ese proyecto de peatonalización de los laterales de la Alameda principal. En clave de tribunales, ya hay fecha para el juicio contra el hombre acusado de matar al hijo de su pareja, un niño de 3 años que fue encontrado flotando en una balsa de los Montes de Málaga en febrero del año 2015. El juicio va a comenzar el 19 de junio y será un jurado popular el que dictamine si es culpable o inocente de la muerte del pequeño. Recordemos que la Fiscalía de Málaga solicita para él 20 años de prisión y le acusa de un delito de asesinato. Al cierre, como siempre, un vistazo al cielo. Mañana viernes las temperaturas van a seguir igual a las de hoy, con máximas de 18 grados aquí en la capital, y solo una pequeña posibilidad de lluvias ocasionales en el extremo más occidental de la provincia y también en la comarca de Antequera. En las carreteras a esta hora se circula sin complicaciones, según nos informan desde la DGT. Aquí en la capital tenemos tráfico intenso en calle Ayala, en la avenida Ortega y Gasset, Blas Infante, avenida de Andalucía, todo eso de entrada hacia Málaga y de salida por la avenida Velázquez.
Muy bien, muchas gracias, Mónica. Después de la información general, vamos a conocer la información deportiva que nos trae Javier Bautista.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a Marcos. El deporte lo vamos a empezar con el Málaga. Ha recibido ya el equipo malaguista en sus oficinas el transfer internacional de la Bundesliga por José Rodríguez. Así que, por lo tanto, el último fichaje del mercado de enero del Málaga podrá debutar, si lo prefiere y así lo ve el entrenador, el Gato Romero, este sábado ante el Real Club Deportivo Español en el partido de la una. Recuerda que también lo vamos a contar aquí en esta sintonía, en el 93.4 desde las 12 del mediodía. El Málaga prepara ya ese partido con la llegada de Miguel Torres Y hoy el director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, ha dicho en comparecencia ante los medios de comunicación que van a intentar renovar a Ignacio Camacho. Ese es el titular que ha dado en esa comparecencia después del cierre de mercado de fichajes. Y en el Unicaja todo es felicidad. Ayer se ganaba 8-3-7-7 al Arba Berlín en el partido de Eurocup y se ha pasado al top 8 de la segunda competición continental y le esperará en el cruce del top 8 bien el equipo alemán del Bayern, que es el que le puede tocar, o el Khimki ruso. Joan Plaza ha dicho que él da igual el rival, lo que prefiere es que el Unicaja esté en buena lid y esté dando el trato que le debe de dar al balón en los últimos partidos. El equipo malagueño ha cubierto una semana muy importante con la victoria ante el Fuenlabrada en Liga y con la victoria ayer ante el Alba Berlín. Por cierto que Omic fue uno de los más destacados, el último en llegar a la fila del conjunto de Joan Plaza. Así que por aquí pasa la actualidad del deporte malagueño.
Para conocer bien a tus artistas favoritos tienes que estar de cerca.
Hola Cadena 100, soy Rosana.
Conoce a Rosana en conversación con Antonio Hueso aquí en Málaga el próximo miércoles 15 de febrero. Un encuentro entre amigos, un evento muy especial. Cadena 100 de cerca con Rosana.
15 de febrero a las 8 de la tarde en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina. Pronto te diremos cómo conseguir tu invitación. Patrocina Fundación Unicaja. Colaboran Luis Vera Oposiciones, Ateneo de Música y Danza, Don Dormilón, Copicentro y Azulejos y Pavimento San Juan.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
Ahora en Tesesa un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
Concierto benéfico de Manos Unidas en la Catedral de Málaga, 3 de febrero a las 8 de la tarde. Actuará la Coral Santa María de la Victoria y Adalberto Martínez, organista de la Catedral. Interpretarán obras de Bach, Eduardo Ocón, Vivaldi, entre otros. Acceso libre hasta completar aforo.
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
La tecnología 3D llega a la salud de tus pies. En Clínica del Pie Medina Parra contamos con avanzada aparatología como el escáner 3D para el diseño de plantillas personalizadas según la morfología plantar. ¿Quieres caminar con salud? Visítanos en calle Olózaga 6, detrás del mercado de Atarazanas. Clínica del Pie Medina Parra. Caminar bien es fácil.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Y vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
Continúan las rebajas en los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. Las rebajas de Sumóvel, qué gustazo dan.
Bueno, pues hoy es el Día de la Candelaria y hay fiestas en la provincia de Málaga. Nos vamos hasta Colmenar, allí nos recibe su alcalde José Martín García. Don José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuándo es y cómo se celebra la fiesta de la Candelaria en Colmenar, que es la patrona, no?
Exacto, es la patrona del municipio. Bueno, es durante toda esta semana. La imagen de la Virgen se encuentra en su ermita, de la que el domingo pasado se hizo el traslado hasta la iglesia parroquial, en la que está toda esta semana, desde el lunes hasta el sábado hay todos los días misas, cada día un día dedicado a las asociaciones, otros días a las candelas. Hoy, por ejemplo, ha sido la presentación de los niños, y los niños de Colmenar nacidos el año pasado, pues esta mañana a las 12:30 ha habido una misa en la que se hace la presentación de los niños a la Virgen, porque hoy es la fiesta litúrgica de la presentación del Señor. Y el domingo es para la mañana a las 11:30 la misa, y a partir de las 12:30 la salida procesional. Ya sale de la iglesia parroquial por las calles del pueblo afuera hasta su ermita, que llegará sobre las 10 o las 11 de la noche, donde ya es con un espectáculo de fuegos artificiales, dando por finalizada la fiesta.
Uh-huh. Alcalde, ¿a cuánta gente esperan esta fiesta?
Pues la verdad es que es la fiesta más importante, junto con la feria de agosto del municipio.
Efectivamente.
Y es un día en el que viene mucha gente, también vienen muchos colmenareños que se encuentran, bueno, pues fuera del municipio, gente que vive, bueno, pues inmigrantes que viven fuera de incluso Andalucía, que vienen muchos de Promesa y a reencontrarse con su familiar y amigo estos días aquí en el municipio. La verdad que el domingo es un día en el que se espera mucho público, bastante gente.
Alcalde, en 20 segundos le dejamos que invite a nuestros oyentes a que visiten la fiesta de la Candelaria en Colmenar.
Muy bien. Pues nada, yo decirle a través de todos los oyentes que el domingo está Colmenar, abre sus puertas para todo aquel visitante que quiera acompañarnos en el día grande del municipio, como se le conoce a la fiesta, y serán bien recibidos. Estará la imagen también de San Blas, que es el patrón, junto con la Virgen, en las calles, y estará también acompañado por la banda de legionarios, y nada, están todos los bares, todo el municipio, pues para atender a todo aquel gente que nos quiera acompañar.
Muy bien, pues muchísimas gracias, alcalde. Recuerden, si van a Colmenar, fiesta de la Candelaria, fiesta de San Blas, hombre, y también llévense un poquito de miel, que está exquisita, una maravilla. Don José, muchas gracias, un abrazo.
A ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía, campaña financiada con fondos FEDER.
Adiós Málaga, la bella, voy a recorrer el mundo. No pinta.
Bueno, pues nada, ¿habéis probado la miel de Colmenar?
Yo particularmente no.
Tenemos una miel en la provincia de Málaga absolutamente exquisita, ¿eh? Cuidado, que aquí es uno de los productos de esos que están ahí a la sombra. Probarla porque está de maravilla.
Claro, y verdad, es fin de semana. Tengo tarea.
vaya, qué tarea. Vaya.
Una tarea maravillosa. Bueno, queda pendiente. La semana que viene vamos a hablar del paro juvenil, ¿eh? A sugerencia de Esther, vamos a comenzar hablando de eso, independientemente de la actualidad. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. A ver si la enfermería se nos va recuperando. Y a todos ustedes, en Buenas Tardes Málaga, les citamos para el próximo martes, que volveremos a estar aquí con la tertulia de los protestones a partir de las 5 de la tarde. Hasta entonces, adiós.